Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del viernes, en el día en el que este país cambia la configuración y se pone en modo vacaciones. Por lo que a nosotros respecta, aquí seguiremos, aunque como es tradicional, el jueves y el viernes de la próxima semana la programación religiosa cobra protagonismo y no nos va a venir nada mal tener un par de días de descanso. Así que jueves y viernes descansamos, no habrá partidazo. Será uno de esos pocos días, en este caso dos, en los que no hay partidazo a lo largo de todo el año. Pero antes de ello van a pasar muchas cosas en el mundo del deporte y sobre todo este fin de semana. Eso sí, sin olvidarnos que además la próxima semana tenemos Champions League y Europa League, el martes, el miércoles, el jueves, y que el Viernes Santo, comienza una nueva jornada de Liga. Dos de los nombres propios que han sido protagonistas a lo largo de la semana lo siguen siendo hoy. Leo Messi, por ejemplo, no va a jugar este fin de semana, no va a jugar mañana a las 4 y cuarto en el Alcoraz. Pero no es el único, porque el Chingurri Valverde, ante el choque de mañana, deja en la ciudad condal a la estrella argentina, a Piqué, a Luis Suárez, a Rakitic, a Busquets y a Sergi Roberto. Es una decisión que en Huesca provoca contradicción porque el Barça se convierte en un rival más asequible, pero era la primera vez que tenían la oportunidad de ver a esta constelación. Era la primera vez que iban a visitar el Alcoraz. En este caso no lo van a hacer. Así que habrá que esperar. No sabemos si una temporada, dos, tres o las que sean. Y el otro nombre propio es Diego Costa. El Comité de Apelación ha ratificado la decisión, la sanción impuesta por el Comité de Competición, es decir, mantiene los 8 partidos de sanción al de Lagarto. El Atlético de Madrid tiene ahora mismo 15 días para recurrir ante el TAD y lo va a hacer. Lo ha confirmado que lo va a hacer, aunque cada vez con menos esperanzas. Ya saben que el motivo de esta sanción, que proviene del Barça Atlético de Madrid del pasado sábado y de la redacción del acta, todo ya ha sido objeto de controversia a lo largo de la semana. El World Soccer Congress de Barcelona ha congregado hoy a muchísima gente del mundo del fútbol y entre ellos estaba el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo. Ha sido cuestionado por el audio del que habla y que argumentó Jesús Gil Manzano para ratificar esa decisión que venía plasmada en el acta con aquella frase ya famosa y dichosa. Y que nos vamos a quedar definitivamente sin oír por estas razones que ha dicho Velasco Carballo.
Nunca en la historia del fútbol hasta ahora ha escuchado las conversaciones que existen entre nuestros jueces de línea y los árbitros. Son conversaciones que forman parte de ese trabajo en equipo y que yo, la verdad es que considero que esas conversaciones no tienen ningún interés público, o si lo tienen, forman parte de la privacidad de nuestra actividad. Yo no puedo decirte más que respeto absolutamente lo que hacen esos órganos disciplinarios y nosotros no debemos entrar en valorar sus decisiones, sino respetarles, apoyarles y nada más.
Hombre, que no tiene interés público ese audio, pues deja mucho que desear, ¿eh?
Lo de la privacidad vale, pero...
Sí, privacidad vale, hay que respetarlo, aunque en este caso tampoco queremos oír una conversación entre el asistente y el árbitro.
Queremos saber qué pasó.
Queremos saber, bueno, yo ya he contado mil y una veces que yo escuché el audio ese y que no se correspondía con la redacción del acta, pero ese es otro cantar, porque Fouto lleva 3 días diciéndome que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que aunque la redacción del acta no sea literal, solo el hecho de haber insultado al árbitro ya tiene que provocar una sanción como la que ha recibido Diego Costa. Pero desde luego, interés público, y después de la semana que llevamos, yo creo que sí tiene. Y sobre la sanción ha vuelto a hablar también prácticamente todo el mundo del fútbol. Por ejemplo, el entrenador de Diego Costa, el Cholo Simeone, que ha querido dejar muy muy claro lo que opina.
Todo lo que le tenía que decir a él se lo dije, lo que él me tenía que comentar me lo dijo y nada, está ahora en el proceso que le toca de que el club lo defienda. La verdad que no pienso que nos traten diferentemente. Mi comentario y mi opinión es que es exagerada, sin duda.
Se habla mucho de China, de algún pues que esté pensando en salir. ¿Tú cuentas con él?
Absolutamente sí, ya me conocen, saben lo que pienso de Costa. Los jugadores que son nuestros hay que cuidarlos y obviamente ahora en este momento más que nunca con Costa.
Desde luego, si el TAD no revoca la sanción impuesta, a Diego Costa no le vamos a ver esta temporada más vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid. Y también han opinado sobre ello el Chingurri Valverde y Gerard Piqué, que hoy ha estado precisamente en Andorra presentando el patrocinio de su equipo. Ha dicho al respecto, además, Gerard Piqué, que espera que el himno de la Champions suene algún día en Andorra. Bueno, pues ya lo veremos. Pero ha hablado también sobre la sanción a Diego Costa, su entrenador y él, y Piqué.
Su partido es una sanción considerable, no lo voy a negar. Ignoro realmente lo del el por qué son los 8. Lo de los 4 partidos me lo imaginaba, porque ya sé que una vez a Piqué le ocurrió lo mismo y se perdió 4 partidos. Pensaba que iba a ser algo parecido, pero bueno.
A mí también en su momento me sancionaron por 4 partidos por, creo que, decir lo mismo, aunque yo tampoco lo dije en su momento, pero bueno, es lo que entendió el árbitro. Son las normas, son las que son, y el comité ha decidido esa sanción y ya está, hay que respetarla.
Hoy no hemos tenido partido de primera, la jornada empieza mañana a la 1 con el Español Alavés. Seguiremos en el Alcoraz con el ya mencionado 4:15 de la tarde Huesca-Barça. A las 6:30 se juega el Atlético de Madrid-Celta en el Metropolitano y cerramos la jornada con el derbi sevillano en el Ramón Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Betis. Se ha jugado, eso sí, un partido de segunda y era importante. Atención a este resultado, Sporting de Gijón 1, Granada 0. Un gol en el primer minuto de Euros Jurjevic ha dejado los 3 puntos en el Molinón. El Sporting se queda con 52 a tan solo 2 de la zona de playoff, pero hay que completar la jornada, evidentemente. Y el Granada se ancla en los 61 puntos. Es segundo, tiene uno más que el Albacete. Así que el conjunto manchego puede superar al Nazarí ganando el domingo a partir de las 12 del mediodía al Elche.
Se puede meter un gol en 13 segundos, ¿eh?
Sí, sí, así lo ha marcado Euros Jurjevic. Y además un gol importantísimo porque ha sido el único y esos 3 puntos para el Sporting sigue confirmando una racha extraordinaria del equipo de José Alberto López. ¿Lo has pasado bien viendo el partido?
Sí, 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 no, yo me divierto mucho. Además,
te desahogas, pero vamos.
No, para nada.
Sí.
Tengo muchos amigos en Gijón y en Granada y...
Estamos tranquilamente viendo los partidos y comentando la actualidad y de repente se oyen voces de ultratumba allí al fondo de la redacción. Y dices, ¿pero qué pasa? Algo está pasando.
Es que ante todo soy asturiano.
Claro, y se nota que lo vives apasionadamente. Claro. No sé si a favor o en contra, pero apasionadamente. Como hemos comentado, Messi no va a estar...
Tiene amigos en Granada, creo.
¿Quién? ¿Eri?
Sí.
Amigas.
Tengo de todo.
Amigas. Amigas. Amigos, no sé, amigas y tiene bastantes, además. Bueno, este es como los...
¿Qué dice? Yo sé que va a ser bastante...
Como los buenos marineros, ¿no? Que tienen amigas en todos los puertos.
Los días fuera de casa, la vuelta.
Claro, uf. Es una vida demasiado azarosa. Hemos comentado que Messi no va a estar en el Alcoraz. Así lo ha explicado el Chimurri Valverde.
Ayer estuve hablando con él. La verdad que se encuentra bien. Pero bueno, el golpe fue fuerte. El día anterior estaba tocado. Y durante el partido también. Como cuando te pasa un tráiler por encima, algo así. Y bueno, lo tenemos que valorar después. Pero es una posibilidad.
Es una posibilidad. En el Real Madrid, Sergio Ramos no va a estar... recuerden que el partido que cierra esta jornada es el lunes a las 9 de la noche en Butarque. Lunes, 9 de la noche en Butarque, el Leganés-Real Madrid. En ese partido no va a estar Sergio Ramos por una lesión muscular. Así que no va a jugar el próximo partido y no jugó el anterior. Va a estar bastante tiempo inactivo, en este caso, Sergio Ramos. Toni Kroos, por su parte, ha desmentido en Twitter que su deseo sea marcharse del Madrid la próxima temporada. Ha dicho, y él además lo ha puesto en castellano, información absolutamente falsa. O sea que algo sabe. Al menos escribir información absolutamente falsa, entre exclamaciones, sabe hacerlo Toni Kroos en relación a lo publicado por los compañeros del diario AS. Y hoy además en el Madrid se han cerrado los flecos del acuerdo para la financiación de la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, que va a superar los 700 millones de euros. Y sobre el Madrid ha hablado Joan Laporta, de la ciudad condal, en ese Congreso Mundial del Fútbol. Y la verdad es que el presidente del Barça se ha quedado muy a gusto.
La temporada es nefasta. Ser hoy aficionado del Madrid pues es muy difícil, porque a estas alturas de la temporada que ya no puedes ganar nada... Debe ser muy duro. Y esto va por barrios.
Esto va por barrios. Por cierto, esto es para aquellos seguidores del Madrid que suspiran porque llegue Neymar al conjunto blanco de cara a la próxima temporada. Atención a las palabras de su padre. Tampoco nos las creamos al 100% porque experiencias hay en este aspecto. Lo ha dicho en Radio Monte Carlo. Neymar se queda, pero eso ya lo dijo alguien hace tiempo, que sí.
Ces rumeurs de sortie.
Los rumores de una salida van a existir siempre. Los clubes sueñan con él, pero los aficionados pueden dormir tranquilos. Neymar a día de hoy no se va a ir del Paris Saint-Germain. Va a continuar en el Paris Saint-Germain. Quiere ayudar al club a conseguir sus objetivos, aportar títulos, la Champions League, en definitiva, seguir ganando.
Ese matiz de a día de hoy es muy significativo.
No, no, es que no te puedes fiar nada en este caso.
Credibilidad cero.
A día de hoy no es a día de mañana, ni a día de dentro de un mes. Es a día de hoy. A día de hoy no tiene previsto moverse. Ya veremos lo que pasa. Neymar se queda, Eri, no te rías.
Yo sí que sí.
Ya lo dijo alguien, ¿no? Neymar se queda y no se quedó. ¿Y qué pasará con Paul Pogba? Lucas Vázquez en Radio Nacional ha dicho que Hazard es un jugador espectacular y que sería muy bien recibido en el vestuario, y sobre el francés ha dicho esto.
Pues yo creo que sería un fichaje muy interesante. Es un jugador joven, un medio centro box to box, que bueno, estaríamos encantados de tenerlo.
Así que estarían encantados con Hazard y estarían encantados también con Paul Pogba, en este caso Lucas Vázquez. De cara a los partidos de mañana, de cara al derbi sevillano, cuidado que hoy 15.000 personas, ni más ni menos, 15.000 personas han acudido al entrenamiento del Sevilla. Un ambiente extraordinario previo al derbi de mañana, en el que Joaquín Caparrós ha sido indirectamente el gran protagonista.
Me ha dicho este mediodía aquí que Setién, que el Sevilla puede tener más temor porque no ha ganado los tres últimos derbis, ¿no? Dos derrotas y un empate, ¿no? ¿Está de acuerdo con esa apreciación del entrenador del Betis?
98, 99 y 100. No te voy a contar la pregunta. No voy a contestar la pregunta.
Se ha mordido la lengua. Joaquín Caparrós no ha querido entrar. Bueno, pues 97, 98, 99, 100. No voy a contestar a esa pregunta. Para ambiente, buen ambiente el que se ha vivido hoy en el Consejo Superior de Deportes. Rubiales y Tebas frente a frente. Se trataba de acercar posturas en cuanto al convenio de coordinación de la competición. Pues bien, donde tú dices blanco, yo digo negro. Y donde tú dices negro, yo digo blanco. No han acercado posturas ni sobre los horarios, ni sobre la disputa de la Supercopa, ni sobre la disputa de la Copa del Rey, es decir, absolutamente nada. Lo único en lo que se han puesto de acuerdo los dos es que se van a volver a ver las caras el próximo día 27 de abril. Esa es la única, ese es el único acuerdo que se ha adoptado hoy durante dos horas de reunión en el Consejo Superior de Deportes.
¿Por qué no van a los juzgados directamente?
No sé, pero vamos, no sé ni para qué se ven, porque incluso Rubiales ha reconocido que el ambiente ha sido demasiado tenso por momentos.
Ha habido algunas cuestiones más desagradables que prefiero pasar por alto y otras, pues, positivas y algunos avances, que creo que es la Secretaría de Estado, por lo que hemos comentado al terminar la reunión, quien os pondrá a todos en conocimiento. Pero bueno, le queda, siempre que hay una negociación es bueno.
¿De 0 a 10?
No lo sé, siempre hablar es positivo, por lo tanto estaremos siempre en el aprobado hacia arriba.
Luego nos contará Alcalá más detalles sobre esta reunión, que va a tener continuidad, insistimos, el 27 de abril, que por cierto es sábado y es el día anterior, es la víspera de las elecciones generales, autonómicas y municipales. O sea que,
a esto le dejas el CIS y leían una que no vea.
Me imagino que será para eclipsar lo que va a pasar el domingo día 28.
Y lo raro, ¿no?, es que Tebas ha salido de esta reunión. Tebas no comen.
Sí, claro. No, Tebas ha salido por la puerta de atrás, creo, en un coche. No ha querido hacer ningún tipo de declaración. Bueno, pues son cosas extrañas.
Esto acaba, ya verás, con un partido designado una hora por la Liga y los árbitros mandados por la Federación a otra. Es que lo estoy viendo.
En baloncesto no ha podido ser, lástima. El Valencia ha caído 95-92 en la prórroga ante el Alba Berlín en el Mercedes Arena y por lo tanto el lunes a las 8:30 de la tarde en La Fonteta se va a decidir el título de la Eurocup, que además de ser la segunda competición continental, ya saben que tiene un premio extra, que es que el ganador va a jugar la próxima edición de la Euroliga, de la máxima competición continental. Tenemos Fórmula 1 en China el domingo, Carmichael, a las 8:10 de la mañana, ¿no?
8:10 de la mañana, así es. Y
está
luego...
bien Carlos Sainz, ¿eh?
Está bien.
Yo llevo tiempo está diciéndote bien. Que este año va a pisar el podium.
Bueno, es que lo que
y va
creemos.
A haber alguna carrera loca de estas en las que va a aprovechar algún tipo de desconcierto y se va a meter.
Yo creo que sí. Yo creo que es el año del podio de Sainz, sobre todo por donde se está colocando el McLaren. En Bahrein era el cuarto coche de la parrilla. Ayer le contaba a Juanma que han encontrado un setup que creían que les daba 3 décimas y hoy lo han probado y les ha dado 3 décimas. Que eso es lo bueno. Y además, ¿te acuerdas que te dije que estaba con sobrepeso el coche?
Sí.
Pues ya se lo han quitado. Los 10 kilos de sobrepeso ya no los tiene, con lo cual todo eso está haciendo que el coche mejore mucho.
¿10 kilos en cuántos?
4 décimas por vuelta.
¿4 décimas solo por los 10 kilos?
Sí.
¿Más 3 del setup?
Sí. Lo que pasa es que los 10 kilos yo creo que ya llegó en Bahrein, por eso ya en Bahrein funcionó mejor que en Australia.
O sea que vamos a hablar de 3 décimas por vuelta.
No, aquí son 3 decimitas y luego vendrá, luego la siguiente carrera será más o menos normal y luego ya vendrá la evolución. En la prueba de Barcelona, que es donde llegarán todas, pero desde luego el sexto está bien y puede ser el primero del resto en una carrera en la que están Mercedes y Ferrari otra vez muy pegados.
Muy bien, pues esto va a ser en China el domingo a las 8:10 de la mañana y en Austin, en el circuito de las Américas, en Texas, tenemos motos, eso sí, el domingo a partir de las 6 en punto de la tarde. A esa hora empezará la carrera de Moto 3 a las 7:20, creo que es
7:20 en Moto 2
y a las 9 de la noche la carrera de Moto
GP en Márquez, en GP es el Márquez GP. Sí, porque ha ganado las 6 ediciones y ha hecho la pole en las 6 ediciones. Y hoy la sorpresa es que no, en la segunda de libre no ha sido el más rápido por milésima, ha sido
Viñales. Maverick, ¿no? Sí. Maverick Viñales con su Yamaha. Muy bien. Pues así que tenemos motos y coches. Y para que no falte de nada, tenemos el primer gran torneo del año de la temporada de golf en marcha. Estamos en la segunda jornada del Masters de Augusta, en el Augusta National. Y estamos en una jornada que creo que durante algún momento ha sido interrumpida por las inclemencias climatológicas. Ahí está Miguel Ángel Barbero, el enviado especial de ABC y de la cadena COPE. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues estás en lo cierto. Ha sido media hora lo que está el juego parado y bueno, se acaba de reanudar ahora mismo y las cosas marchan bien para el golf español porque John Ram está a solo dos golpes de la cabeza y con todas las opciones de cara al fin de semana.
O sea que John Ram bien colocado. ¿El resto de los nuestros cómo están ahora mismo, Miguel Ángel?
Pues mira, Rafa Cabrera ya terminó y bien va a superar el corte con holgura, con un golpe bajo el par. Chema Olazábal, lamentablemente, pues ya está acusando mucho la edad y este campo se le hace muy largo, no va a pasar el corte. Y ahora mismo tenemos a dos jugadores en el campo. Uno es John Ram, que como decimos, está con menos 5 a dos golpes del liderato. Le faltan 6 hoyos para terminar. Hoy no lo va a hacer previsiblemente porque el tiempo está muy cambiante. Y Sergio García sí que va a acabar seguramente esta falta de 3 hoyos. Y en su caso está lindando el corte porque está ahora mismo con 3 sobre par. Es justamente el límite que marca el corte y debería hacer algún birdie más si quiere asegurarse su presencia el fin de semana.
Muy bien, pues así dejamos la segunda jornada del Open de Augusta. En cuanto acabe la jornada, gracias Miguel Ángel, volvemos hasta allí. Las 11:46, hora menos en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pasa, Joseba, estás desconocido.
Pero, ¿y esto? Iba a poner un single de Marea, pero no sé quién ha puesto esto. ¿Y qué es? ¿Me podéis decir al menos lo que es para que se lo diga a la gente? A ver, a ver.
Como Radio Futura en argentino, una cosa así, ¿no?
Sí, con golpes bajos también.
O sea que no sabéis ni qué canción habéis puesto. Pero bueno.
¿Has abierto un buzón de peticiones del oyente o algo? Que no.
Oye, pero
no, mira. No, pero si estaba decidida la canción, si hemos hecho título, nombre del grupo y no tenía nada que ver con
oye,
esto.
Oye, pero mala esta, ¿eh?
No, pero es de lo peor que hemos puesto.
Nos requiere dimisiones.
Vamos,
en cadena,
Lolo, que es el encargado de pasar la música al ordenador, es que está buscando hasta lo que es. No sabe ni él lo que es. A ver, a ver.
A ese se va a soltar un vestido.
También es un poco de after, ya cuando ya no sabes ya qué hacer, ya.
No, la verdad es que es una de las canciones más feas que he oído en tiempo.
Esto es after porro.
No, madre mía.
Y lo bueno es que está buscando y no encuentra lo que es.
Es anónima como el lazarillo, oye.
Lolo, ¿me vas a decir lo que es o no?
Soda Estéreo, no lo sabes. Dicen los
espera,
oyentes,
voy a poner el Shazam.
¿Cómo?
Soda Estéreo, dicen los
Soda
oyentes,
Estéreo. ¿Y qué es Soda Estéreo?
Espera, voy a poner Shazam. Si no la conoces Shazam, no la conoce nadie.
No, que es Soda Estéreo. El Soda Estéreo es el grupo. Sí, por eso. No es la canción. ¿Y son españoles o son de fuera? Pues no saben nada, madre, vamos a renunciar.
Nuevas músicas. Radio 3.
Son argentinos. Pues para toda la colonia, extensa y amplia colonia argentina que vive en España.
Cuando pase el temblor.
Cuando pase el temblor de...
Remasterizado Soda Estéreo.
Soda Estéreo. Hoy en el partidazo...
Pues si esto es remasterizado, imagínate cómo será el otro.
Oye, pero Estéreo. Temblor mucho no tiene la canción, o sea, no tiembla mucho.
¡Qué arte!
Oye, Shazam en la bomba. ¿Conoces esto?
Es que es como Alaska hace...
Escucha, pero al final
años,
va a sonar entera. Quitas...
No, es que estoy... estoy... Que no salgo del asombro.
Yo digo que hay músicas y momentos. Y este momento no era para esta
yo,
música.
Yo esperaba ya el guitarreo y de repente... En fin. Barcelona... Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora dirá que es su grupo favorito y...
¿Sí?
No, ni idea.
Me gusta
no
mucho Soda.
Yo tampoco, ¿eh? Grupo.
Muy melómano, Mayori.
Lo en mi vida.
Que me perdonen los músicos, pero no sabía ni que existían. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vaya revolución de Valverde para el partido de mañana en el Alcoraz.
Total. Hombre, se veía venir un poco, pero las rotaciones son muchísimas. El 11 del Barça mañana va a parecer más un 11 de primeras rondas de Copa del Rey que un 11 de último tramo de Liga. No está Leo Messi, ya contábamos ayer que está bien del golpe en la nariz, que no hay lesión ni fractura de ningún tipo, pero acabó muy dolorido y Valverde le da descanso, no está en la lista de convocados. Yo estoy convencido de que sin golpe seguramente tampoco hubiera viajado para este partido. Sin Messi, sin Rakitic, que hoy tenía unas décimas de fiebre, Sergi Roberto tampoco ha viajado, tiene una sobrecarga en el gemelo, Valverde también le da descanso a Busquets, ya sabíamos que se perdía en este partido por sanción Piqué y Luis Suárez, tampoco está en la lista el lesionado Vermaelen, sí que está Todibo, que podría debutar en partido oficial con el Barça, también está Dembélé, que va a tener unos minutos en el partido de mañana para rodar, vamos a ver si de titular o de suplente, yo creo que de suplente y que tendría minutos en todo caso en la segunda parte. Se lleva incluso Valverde a tres futbolistas del filial, que son Riqui Puig, centrocampista, Huagué, que es lateral derecho, y Abel Ruiz, que es delantero centro, así que mañana, pues bueno, lo que te decía, vamos a ver un once con gente como Murillo, Boateng, que prácticamente no han contado para nada hasta ahora. Vete a saber si incluso a Cillessen en la portería y evidentemente también a suplentes habituales como Malcolm y Aleñá. Valverde está claro que quiere ganar mañana en el campo del Huesca, pero que está pensando sobre todo en el partido del próximo martes contra el Manchester United.
Claro, es que son 72 horas que van a pasar del partido de mañana al partido del próximo martes, y el del martes es determinante, y yo creo que además la victoria ante el Atlético de Madrid ha facilitado que Valverde tome este tipo de decisiones, ¿no?
Sí, evidentemente, si el margen en la liga fuera más corto, seguro que no hubiera hecho esta convocatoria y que mañana no haría un once con tantos suplentes, pero bueno, el margen es muy amplio después de la victoria frente al Atlético de Madrid, 11 puntos, a lo mejor rivales directos del Huesca en la lucha por la permanencia pueden criticar o podrán criticar la convocatoria y la alineación, pero bueno, Valverde tiene que pensar sobre todo o únicamente los intereses del Barça, y lo que ahora mismo le interesa al Barça es tener a la gente sobre todo fresca para el partido del martes. Y oye, tú ves la alineación que puede sacar el Barça mañana, y a pesar de que es una alineación con muchos suplentes, la mayoría son internacionales, y es un equipo que perfectamente puede ganar mañana en el campo del Huesca.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Aunque enfrente va a tener un Huesca que va a apurar una de sus últimas oportunidades. Ahora mismo el Huesca con 24 puntos está a 6 del Valladolid, que es el equipo que abre la zona de permanencia. Así que es una de las últimas oportunidades que tiene, porque recordamos que quedan 7 jornadas. Serán 7 jornadas las que reste para que termine el Campeonato Nacional de Liga. Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo, adiós.
Mel Chorro, hizo Mel.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues muy bien, aquí estamos con la música argentina que nos llena y nos...
No te vendría mal para el spa si no lo hubiera cerrado.
Bueno, yo ni lo abrí ni lo cerré, pero...
Trabajabas allí, ¿no?
Si hay que estar en el spa, se está, pero desde luego lo de la soda esa, yo creía que había habido un cruce de cables aquí.
Sí, sí, no, el cruce de cables ha sido evidente, porque de la música que estaba prevista, la que ha sonado, hay
una... ¿El responsable ha salido ya o no?
Sí, sí, es Lolo, es Lolo.
El código binario son unos y ceros y aquí se han colocado mal.
Madre mía.
Somos un equipo que guardamos la intimidad y no acusamos directamente a nuestros compañeros, aunque ha sido Lolo el que ha puesto esa música, que ya nos explicará luego de dónde le ha venido.
Ganamos y perdemos todos.
Sí, 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 eso sí.
Lolo Martínez, ¿no?
Que no juega Sergio Ramos. Fíjate que no jugó el pasado fin de semana para descansar y ahora resulta que se ha roto.
Estabas tú preocupado la semana pasada porque le daban descanso. Sí, fíjate que es el segundo jugador de la plantilla que más minutos ha disputado después de Benzema. Bueno, pues hoy después del entrenamiento se ha hecho unas pruebas. El capitán del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión grado 1 en el sóleo de su pierna izquierda. Esto quiere decir que aunque el parte médico habla de pendiente evolución, pues serían 2-3 semanas. Todos sabemos que los sóleos son un poquito complicados y dan bastante la lata, sobre todo a la hora de recuperar. Y en el mejor de los casos yo creo que se va a perder 3-4 partidos y podría volver, insisto, en el mejor de los pronósticos con el Rayo o ya con el Villarreal en el primer fin de semana de mayo.
Así que va a ser la gran ausencia para el partido del próximo lunes. Toni Kroos sabe escribir en español, ¿eh?
Bueno, y hablar. Nosotros aquí en la cadena COPE y en el partidazo somos testigos de que habla perfectamente castellano hace bastante tiempo. Ha sido contundente hoy y además con un español, como tú decías al principio, muy clarito. En el tuit suyo ponía la información de los compañeros del diario AS, donde decían que el alemán tenía la intención de irse del Real Madrid y que era el final de su etapa aquí en el conjunto blanco, y con esa frase contundente, tan contundente como clara, y con un español correctísimo. Información absolutamente falsa,
con 3 puntos de admiración, en rojo, por si hay algún daltónico, para que lo viesen con claridad, ¿no?
Vale, vale. Luego nos tienes que dar los detalles de la financiación del estadio, que hoy se ha cerrado, ¿no? Y se ha cerrado ya todo el papeleo del crédito.
Sí, 575 millones, 30 años, al 2,5% de interés fijo, con una cuota anual de 29,5 millones a partir de 30 de julio del 2023.
Lo que pasa es que en total el montante se supera los 700 millones.
Bueno, ya habría que hacer cálculos ya, porque luego he visto que son un préstamo con 3 tramos, luego incluye además 3 años de carencia, de amortización, así que sí, pero sería una cantidad importante, ¿no? Pero yo creo que el préstamo, cualquiera que coge un préstamo ahora o vaya a solicitarlo, que te den un 2,5 fijo a tantos años, bueno, pues yo creo que son condiciones económicas interesantes las que ha conseguido el Real Madrid. Y muchos ex que han hablado hoy también del conjunto blanco, Figo, Capello. Luego te cuento cómo está lo de Courtois también.
Sí, ¿qué pasa con Courtois?
No, bueno, que todavía no ha debutado con Zinedine Zidane, que hoy ha empezado a trabajar con el grupo, ha hecho una parte, empieza a hacer...
Pero no está el lunes, ¿no? No estará tampoco, ¿o sí?
Pues vamos a ver.
O sea, estaría para jugar.
Sábado y domingo vamos a ver cómo trabaja, si está en condiciones podría entrar en la lista y vamos a ver si incluso... Hombre, ser titular lo veo complicado, viniendo de un periodo largo de no poder hacer portería, ¿no?
Muy bien. Pues luego ampliamos detalles sobre la información del Real Madrid. Gracias, Mel. Y antes de la tertulia, del Oasis de Libertad, nos vamos a ir hasta... No sé si está ya todavía en el Mercedes-Benz Arena. Ahí se ha jugado el partido de vuelta de la Eurocup de baloncesto entre el Alba Berlín y el Valencia. Ganó el primer partido el Valencia. Si ganaba hoy se proclamaba campeón, pero ha caído en la prórroga, 95-92. Y hasta Alemania con el Valencia Basket se ha marchado José Manuel Segarra. Hola, Segarra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Y ha sido una lástima, porque lo ha tenido en su mano el Valencia.
Y tanto que sí. Lo ha tenido en su mano porque fíjate que faltando apenas 2 segundos iba por delante en el marcador una canasta, ya digo, con 2 segundos para acabar el partido del base del Alba de Berlín ha forzado la prórroga y en la prórroga, a pesar de que los alemanes se han adelantado en el marcador, Valencia Basket ha dispuesto hasta de 2 lanzamientos triples y además en las manos de su mejor artillero, de Matt Thomas, para forzar de nuevo el empate del partido, ha errado las 2 y al final, pues eso, el sueño se ha ido al limbo y habrá que esperar al lunes a las 8:30 en la Fuente de San Luis para que Valencia Basket se pueda proclamar por cuarta vez campeón de la Eurocup. No te niego que hay una pequeña psicosis porque hace 2 años pasó algo bien similar. Valencia Basket partía como favorito, tenía el factor cancha a su favor, ganó el primer partido, perdió el segundo, en este caso en Málaga contra Unicaja, y en el tercero, después de ir ganando por 13 puntos en el cuarto-cuarto, terminó cayendo. Así que ese recuerdo todavía está muy fresco en la memoria del valencianismo, a la espera de que no suceda y que el lunes Valencia Basket se pueda proclamar por cuarta vez campeón de la Eurocup y, de hecho, lograr el pasaporte para jugar la Euroliga el año que viene.
Hombre, hay que resarcirse de aquello también y es una buena oportunidad para hacerlo ganando al lado de Berlín y celebrando con todos los aficionados en la Fonteta la consecución del título.
La Fonteta llena mola, ¿eh?
Hombre, que sí. Sí, sí. Pues está Segarra más asustado que los jugadores, yo creo.
No tanto. Es que lo han tenido muy cerca, ¿eh?
Es verdad, Buen viaje de vuelta, Segarra, gracias.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, igualmente, chao. Luis Basteiro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué dice la gente en las redes sociales?
Pues no deja de escribir como cada noche al 637-230010, también al Twitter, @partidazocope y a la cuenta de Instagram, partidazocope. Seré yo el raro, pero si Acosta le ha caído la mínima sanción en ambos artículos, pues la propia palabra lo dice, mínima, no puede ser exagerada, si es mínima. A mí me parece que se han pasado 3 pueblos, o mejor dicho, 8, a Pepe por lo de Casquero le cayeron solo 10, ni falta hace comparar ambas acciones. Lo que es desproporcionado son los casi 800 millones del Madrid por su nuevo estadio, dice Laura. Saludos desde Huesca, que no vengan Messi, Suárez, Piqué y compañía, duele menos cuando caes en la cuenta de que te estás jugando la permanencia, ya vendrán el año que viene. Y muchos mensajes, como era de esperar, sobre la canción de Soda Stereo. Vaya musiquita para celebrar el EGM, vosotros sí que sabéis. Soda Stereo en Argentina son como Mecano, héroes del silencio. Un poquito de cultura musical. Y por último, aclara Diego.
Gracias por aclararlo, pero entre Mecano y Héroes del Silencio, alguna diferencia yo creo que hay.
Sí, no es el mismo estilo, sí. Podríamos decir. Sí. Estamos en las antípodas.
Yo creo que están hablando más
de la repercusión social, ¿no?
Y por último, aclara Diego, el último single de Marea es El Temblor y esta canción se llama Cuando pase el temblor. Todos somos Lolo.
Sí, sí.
El Google, ¿verdad?
Es la que estaba prevista, pero ha salido con Soda Stereo. Es bonito, ¿no? Soda Stereo.
Palabra
es,
clave, temblor, ya está.
Que según Wikipedia, además, es una banda de rock argentina. Bueno, pues nada, etiquetas en el mundo de la música hay muchas.
Frankie Rock.
Enseguida a las 12, las 11 en Canarias, abrimos el Oasis de Libertad. Pero antes de ello, por si acaso, Gema, es importante ir seguros por la vida, por lo que pueda pesar. Hola, Gema.
Pues sí, Joseba, es momento de hablar de los amigos de Berti, porque el VAR se ha llevado todos esos momentos de polémica, de incertidumbre, de tensión. ¿Verte o falso? Sí, justo esos mismos momentos que no quieres vivir cuando te quedas tirado en la carretera. ¿Verte o falso? Pues tú decides, porque en Berti tienes la mejor asistencia en carretera al mejor precio. Contrata ya tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Según el EGM, Carlos Herrera vuelve a hacer historia y se convierte en el comunicador líder de la radio española con más oyentes.
Bienvenido y bienvenida a este programa que le cuenta las cosas.
Carlos Herrera bate 4 récords. Se convierte en el líder indiscutible de las mañanas con 2,5 millones de oyentes diarios como tú. Líder absoluto de la radio de 8 a 1 del mediodía, hora por hora. Consigue la mejor marca en sus más de 40 años de trayectoria y hace que Herrera en COPE sea el programa con más audiencia de las mañanas de COPE.
Un abrazo y un achuchón bien fuerte a todos, porque sois los que me alegráis la vida por la mañana.
De 6 a 1, el líder de las mañanas de la radio en España está en COPE. El mejor análisis y el entretenimiento que más te gusta lo encuentras con Carlos Herrera. Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por escucharnos.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. Gran Premio de las Américas. Domingo 14 de abril a las 21 horas. Solo en DAZN. $4.99 al mes y sin permanencia. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
Ven a la red de talleres CGA y te revisamos gratis 20 puntos de seguridad. Ten tu coche siempre a punto. Tenemos más de 1,000 profesionales a tu servicio que garantizan tu reparación en cualquier punto de España y Portugal. Localiza tu taller de la red CGA más cercano en tallerescga.com y disfruta del viaje.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmet. Protos, acertarás.
Si no lo veo, no lo creo. Ocasión Plus inaugura en Alcobendas su 7º centro en Madrid.
Ya son 12 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo,
15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros.
Sí, sí,
15% de descuento.
Solo hasta el 17 de abril. Vete de vacaciones estrenando coche.
Ocasión Plus ahora también en Alcobendas. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ella durmió al calor de las masas.
Las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Esto es evidentemente un acto de contrición. Voy a pedir disculpas por la incultura musical.
Además, la época se presta.
De Soda Stereo, si hablamos de Soda Stereo, hablamos, según Wikipedia, de una de las bandas más influyentes e importantes de Iberoamérica de todos los tiempos.
¿Cuál han puesto ellos eso, eh?
No sé, es lo que pone. Y creo que, Luis, por lo que está diciendo la gente, hay un montón de gente a la que le gusta mucho Soda
Stereo. Muchísimos oyentes escribiendo canciones, títulos de canciones de Soda Stereo. Es bastante conocida por los oyentes que nos escriben hasta ahora.
Bueno, hombre, esta no está mal.
Esta se llama De Música Ligera. Es una de las canciones más conocidas. Nunca jamás olvidaré Soda Stereo y desde hoy, desde luego, está en mi, como diría Alcalá, en mi playlist.
Desde la música ligera es muy amplio.
Ni pienso evitar...
Ya hemos aprendido algo un viernes. Siempre nos pasa,
siempre,
¿eh?
Siempre pasa. Es lo bueno de la radio, aprender cosas.
Yo soy Lolo, ¿eh? Hay un hashtag, creo.
Hay
por ahí.
Hashtag, no, yo soy Lolo.
Todos somos Lolo.
Sí, bueno, no nos ha explicado por qué se le ha ido de Marea a Soda Stereo, pero bueno. Tomás Guas, hola, Tomás.
Estáis completamente locos.
Claro. Además de verdad, ¿eh? Además de verdad.
Es que no sabéis el impacto que tiene escucharos tranquilamente. Sí. ¿Qué pasará a ese hombre Carmichael que dice una cosa al otro, tal cual? Marea, pero esto de Marea, no, que no es Sporting, Mareo.
Somos
no,
un oasis, su propio nombre lo indica.
Espacio de libertad, sí, ¿dónde están los tipos?
El espacio de libertad está dividido hoy en dos partes, en dos conocidos restaurantes del centro de Madrid, porque ahí está dividida la redacción de deportes de la cadena COPE, unos por un lado y otros por otro. En algún punto estaremos luego, ¿eh?
Sí, bueno.
Sí, hay además gente extraña, conocida, pero extraña, cerca de, alrededor de los nuestros.
Son dos perfiles muy diferentes.
Sí, totalmente. Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Tú aquí siempre, ¿eh?
Sí, sí, sí. Oye, enhorabuena, ¿eh? Por lo que te toca.
A mí, sí, a vosotros, joder. Si vos sois vosotros los que hacéis el oasis de libertad.
Oasis de libertad, pues no, oye, algo te tocará.
No, aquí hablando de Rata Blanca y unas cosas muy raras.
Sí, yo reconozco que Soda Stereo me sonaba. O sea, no te voy a decir canciones, pero sí me sonaba. Pero sí me suena mucho más Rata Blanca, que lo vi yo en Canciller hace tiempo.
¿En Canciller? Pues Canciller. Sí, tuvo que ser hace tiempo, sí.
Sí, esto ya desde el 85.
Tú fíjate, Canciller luego fue un cine, o sea, imagínate.
No, pero no en ese Canciller que salga de López Casero, en el Canciller que
¿en
había
el de
luego
San Martín?
No, el
arriba.
Hubo uno que había en San Blas.
Ahí ¿también?
Ahí vi a Foo Fighters y me llevé a Álvaro Yaguti.
¿Anda?
Sí, sí, sí.
Vaya.
Bueno, de hecho, yo los descubrí gracias a Álvaro Yaguti.
Anda, mira. Víctor Fernández de Sevilla, hola Víctor.
¿Qué tal, don Joseba? Buenas noches.
Buenas noches,
gracias por invitarme a este Oasis de Libertad. En un viernes...
Sí, es tuyo. Sí, es tuyo.
No, mío. Un viernes de dolores realmente esplendoroso, ¿eh?
Porque
acaba de... Hombre, han ocurrido muchas cosas, ¿no? Esto viene dolores en Sevilla. Acaba de pasar el Cristo de la Sed por debajo de la puerta de mi casa. Y ya que el Señor venga a tu casa, eso es una cosa ya maravillosa. Eso ya no se puede pedir más.
Joder.
Y después el viernes de dolores... Sí, sí, el Cristo de la Sed acaba de pasar. Por la puerta de mi casa. Ya a partir de ahí ya, ¿qué vamos a decir?
Macho,
y
después... qué suerte.
Y, claro, eso es lo que digo yo. Digo, yo no me merezco esto. Y luego
os tenía que meter un impuesto porque en Sevilla.
Claro, exactamente. Y luego el viernes de dolores ha sido esplendoroso. ¿Me vas a dejar 30 segundos,
sí,
don
claro,
Joseba?
Sí,
porque hemos tenido el paseo matinal de viernes de dolores con el maestro Araujo y con tu amigo, que te manda recuerdo, Tomás.
Hombre,
el eterno maestro Araujo y eterno hermano mayor de la Macarena, Juan
Hombre.
Ruiz Cárdenas.
Un gran hombre. Abrázanos en mi nombre.
Hombre, no hace mucho que estuviste allí, ¿no, Tomás?
Sí, señor.
Con ellos, viéndolo.
Exactamente.
Me dejaron entrar por la tarde a ver cómo acaban de vestir la Macarena, la salida y he puesto. El otro día hubo un tipo que sacó en Twitter una foto que estaba yo con unos armados allí. Bueno, una cosa espectacular.
Impresionante. Bueno, gracias al bar Guadiana, que nos ha dado café. Gracias a Pepe San Bruno, que nos ha dado unas torrijas espectaculares. San Bruno en la calle Feria es espectacular.
Visto, luego, yo te quiero mucho, pero te empiezas a aparecer.
Perdona, Gato. Perdona, discúlpame. En esto así de libertad, déjame terminar. Gracias a la Macarena por habernos recibido.
Eso
gracias
sí.
a Casa vale. Ovidio por esas croquetas que nos ha dado. Y gracias a Kini de la Casona, que ha rematado la noche
con un
bacalao
dolores,
con tomate. ¿No? Kini de la Casona, realmente espectacular. Ese es el viernes de dolor en Sevilla, eso es lo que hay.
Joder, viernes de dolores, pues te das dolor de estómago, porque vamos, lo que se...
Impresionante.
Se considera o se concibe como un día...
Pequeñas pinceladas.
Muy religioso, el tuyo ha sido un día de gastronómico.
Bueno, momento, el señor no dijo no comáis.
No comáis carne. No comáis carne hoy.
Claro, no, ha comido bacalao.
Viene de dolores, claro, tiene poco.
Se ha puesto tibio. Coge tu cruz, sígueme, pero tómate una tapita de carne con tomate que no pasa nada, ¿no? Bueno, hoy no hay carne. Hoy he tomado bacalao con tomate en Kini de la Casona, realmente espectacular.
Y ya se han dado mucho, que eso hay que reportar.
Exactamente.
Oye, ¿las procesiones cuándo empiezan en Sevilla?
Hoy ya.
Pero es el viernes, el primer día de procesiones.
Hoy ya hay, ya mañana también.
Hoy por la tarde se supone que era la primera.
Sí, 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 hoy por la tarde ya.
Y a partir de ahora ya viene.
Por la tarde.
¿Cuál es la primera procesión de Sevilla? ¿Cuál es?
Pues la que ha dicho antes, ¿no?
No, pero igual hay varias, no sé si hay varias, es que no, tampoco sé. Pues ¿es esta?
Ha sido ya el Cristo de la Corona y luego ya gordo, pues el domingo.
Anda que no era evitable con el calendario simétrico que coincida el derbi sevillano con la Semana Santa.
Pero ¿y qué más da?
Pues igual ha por eso.
¿Qué más da? Mañana hay derbi. Después del derbi te vas a Torreblanca, a ver la de Torreblanca, y luego ya el domingo, pues, a tope con las cofradías.
Pues mira, tampoco está mal pensado, ¿eh?
Claro.
A mí me parece un plan muy atractivo.
Efectivamente.
¿No hay ninguna que salga del entorno del estadio?
Sí, hay. Claro, es que aquí salen de dos lados.
Por eso
sí.
Digo.
Joder. Claro. Por obligación.
¿Cuántas procesiones hay? ¿Te la sabes? ¿Más o menos el número?
Es que ten en cuenta que ya el viernes...
Estoy hablando del centro de Sevilla, ¿eh? No, evidentemente, los barrios y...
Tengo que hacer mentalmente un repaso.
Es igual, todas tendrán que ir a la carrera oficial, con lo cual...
Ten en cuenta que el viernes de Dolores, que ya solo hoy hay una... no me acuerdo, tres... Hoy hay ya cinco.
Joder,
cinco. Y mañana hay... Espérate... Mañana hay otras 5. O sea, antes del domingo ya tenemos 10 en la calle. Y a partir del domingo ya, pues, la explosión total y absoluta.
Muy bien. Hugo Ballester.
Y por cierto, ya el señor de la presentación, que después se enfadan, el señor de la presentación, Tomás, te mandé foto. Ya Pilatos salió.
Sí, ¿no?
Y dijo, venga usted para el paso. Y ya el señor de la presentación de San Benito está en su paso para realizar estación de penitencia el próximo Martes Santo.
Como debe ser.
Y además sí, creo que las previsiones de tiempo son estupendas, al menos hasta mitad de semana, ¿no?
Luego mediante, no sabemos.
Dios mediante. Sí.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Gudari? Muy buenas.
¿Qué tal la Semana Santa por allí?
Necesito 5 segundos para darle las gracias a mi santa madre, que me ha dado hoy de cenar un bocata de longanizas con patatas. Y le quiero agradecer que me lo haya ofrecido caliente.
Joder.
Y con un beso en la frente antes de irse a dormir.
¡Qué envidia!
Hay longaniza de bacalao también, ¿eh?
Ha sido maravilloso y por eso lo agradezco. Y estoy con Erifrade. No solo hay un derbi masculino en Sevilla este fin de semana, sino también han puesto el femenino.
Sí.
Con 10 procesiones por las calles. Mira que había días y fechas para poder separarlo y disfrutar de todo.
No pasa nada,
no,
hombre,
concentrarlo.
Mañana en el Benito Villamarín es el derbi femenino.
Heriberto Frade tiene mucha razón.
Creo que se han vendido ya 20.000 entradas para el partido de mañana.
Sí, ayer por lo menos había 20.000 a la venta.
Mira, pues está muy bien.
Todo muy bien, Joseba. Una pena que Valencia Basket no haya podido ganar hoy en Berlín.
No está mal, cuarta Eurocup. Que el lunes vais a tener un día estupendo en Valencia. Lo vais a vivir ahí con intensidad y va a ganar el Valencia y se va a proclamar campeón. Y la próxima temporada la Euroliga. O sea que es mejor, hombre, celebrar los títulos en casa más que fuera.
Sí, pero ya sufrió eso Valencia Basket con Unicaja de Málaga la última vez. Y el recuerdo no fue grato aquí en Valencia, así que mejor haber ganado hoy, pero bueno, no ha podido ser. Valencia Basket no ha jugado bien.
Saludos al Ferrolano.
Sí, el Ferrolano, claro, como no es carne, está entre las centollas, las zamburiñas, los percebes y los bogavantes. Germán Dovarola, Germán.
Hay que meterle el diente a todo. ¿Qué tal? Muy buenas. Mira, estoy muy feliz, muy contento, porque cada vez se nos plaga más este oasis de libertad y eso es muy buena señal. Muy buena señal.
Nos alegramos, Germán.
Es una felicidad superlativa. Y luego,
tu felicidad es la nuestra.
Lo sé, y por eso lo digo. Y luego, déjame decir, hablando de Semana Santa, hermano Cristóbal, que es además el presidente del club de rugby Ferrol, ha sido el pregonero de la Semana Santa de Ferrol.
O sea, gran Semana Santa.
Por doble motivo, hay que decir que la Semana Santa ferrolana hay que encumbrarla.
Hombre, Germán, es que... ¿algún bar, algún restaurante? Algún...
Unos cuantos. Tú vente por aquí que yo te llevo. No. Yo no necesito eso, ¿no?
No como otros.
Yo, con acordarme de mi familia y mis amigos y del éxito y de lo que nos vaya llegando, estoy completo.
Dile algo para Rondo, Joseba, que le va a hacer ilusión. Ya, pues,
es un tema un tanto manido, vamos al lío, pero os pregunto porque el Comité de Apelación ha ratificado hoy los 8 partidos de sanción a Diego Costa, solo le queda el TAD. ¿Queréis decir algo al respecto que no hayáis dicho estos días?
Nada, yo os digo lo mismo de siempre. Eso de cambiarlo y meter una multa y crujirlo, pero 8 partidos empezó la realidad.
Sí.
La NBA me decía anoche, la NBA también sanciona, hombre, cuando se pegan dos tíos y monta un escándalo. Pero este número, digo, usted insultó al árbitro. Castañita que le pegó al su bolsillo de usted.
Yo creo que le hemos dado demasiadas vueltas, porque no podía ser de otra manera. Pero el reglamento está ahí. Ayer no sé, creo que lo ponía...
No se habla del reglamento, ¿eh? Se habla de una sanción que no tiene sentido, ¿eh?
Si le han aplicado los mínimos, hay que cambiar los mínimos.
Que le han aplicado el mínimo.
El otro día se lo dije a Fouto. Hay un reglamento que hace años Este reglamento no existía porque me dice Fouto que el comité de competición ha cambiado de un tiempo a esta parte. Creo que fue el último partido de Liga. Sevilla-Almería.
El de Negredo, vas a decir la de Negredo.
Sí, claro.
Gato, un dime. Consejo que te he leído en Twitter, te sigo, te escucho, te quiero. Dime. Es innecesario lo que estáis haciendo. Es injustificable la defensa. Lo que dijo está mal. Mucho
es que lo hemos denunciado todos, que es lo primero que
y a partir de ahí, lo que le haya caído, que insisto, ha sido lo mínimo por cada uno de los de las sanciones, de los castigos, está bien. Al que hay que ir a pedirle explicaciones es a Diego Costa, ni al reglamento, ni al árbitro, ni al que lo ha sancionado.
Que Hugo, no está bien. Eso,
Tomás,
eso,
Tomás, es lo que no está bien es lo que hizo.
Que sí, pero si eso lo hemos denunciado primero.
Eso no hay quien lo discuta. Yo lo que te digo
pues
es
ya
que
está. Ha sido 8.
No, pues este señor, 2 millones de euros y a jugar. Porque es su club. No tiene por qué mantener a un tío que se vuelve loco.
No, es su club el que tiene que ir a hablar con él y decirle, pues, bueno, pues, ahora te meto yo una sanción.
Claro, es que es lo que tiene que hacer el club. A nivel interno es lo que tiene que hacer.
Que pero no la sensación que
te da, a mí la sensación que me da, y te digo, y yo
por
te
cierto,
reprocho
por cierto, cuando se marchó de la expulsión, le dijo todavía algo más grave.
Que eso no está
fue reincidente, y no está en el acta, que hay que taparse en estos casos,
que, sí.
Que no defendáis lo indefendible,
pero,
ya está.
Mira, aparte de que hay un audio que nadie ha escuchado, más que los que lo han escuchado, te digo una cosa. Gil Manzano escuchó lo que quiso porque.
Gato, Gil Manzano escuchó una barbaridad.
Sí, no le escuchó decir bobo a Godín, no le escuchó decir que al otro. Entonces, refleja en el acta lo que quiere, también, ¿no? O sea, refleja también lo que te ha dicho Godín. Refleja también quién te toca las manos, porque si al final lo puedes tocar al árbitro, que me parece perfecto.
¿Me vas a decir que el árbitro, encima todavía, tenía que haber mirado para otro lado porque lo hizo con Godín por llamarle bobo o porque no vio la agresión al Englet en el minuto 5? ¿Qué más quieres que haga el árbitro, Gato? Si le dijo una barbaridad.
Justicia.
Le dijo una barbaridad y cuando se marchó le volvió
eso,
a decir otra barbaridad.
Eso lo hemos denunciado lo primero. Si lo primero que hacemos es darle el palo a Costa.
Yo creo, Gato, Hugo, que todos coincidimos en una cosa. Está bien sancionado, porque es así, son los 8 partidos.
Pero
y
no
coincido con Tomás en que la reglamentación o el código disciplinario es desmedido.
Se
ajusta a la norma.
Como Joseba, pero es un tío ecuánime. Y la sensación que da es que es así una sanción exagerada.
Yo creo que dejar a un tío 2 meses sin jugar por lo que pasó, que es grave, evidentemente. Yo creo que habría que dar la vuelta.
A mí me llama más la atención la violencia.
Ahora, Costa tiene que medirse.
Sancionar
Costa no puede salir con basilisco montando ese polvo.
Yo creo que Costa ha pagado todo lo que ha hecho en los últimos tiempos.
Claro.
Y ahora vas a pagar todo lo que has hecho en los
últimos tiempos. Disciplinaria.
Que no lo ha pagado. Que estáis equivocados. Que nadie se ha tomado la justicia por su mano ni ha sido vengativo con Costa.
Correcto.
Que Costa ha pagado 4 por lo que dijo y 4 por agarrarle.
Es que a mí me dio miedo. Es que a mí me dio miedo. Vamos a ver, es que en este país aquí hay un problema.
Así por la
aquí,
calle?
Aquí en este país hay un problema tremendo. Que aquí ya los progres, aquí ya se está faltando el respeto.
Los progres.
Sí, claro. Es que aquí me voy a soltar. Aquí la gente le falta respeto a los miembros de la seguridad, a la policía, a la Guardia Civil. Usted, yo me cuadro, señor agente. ¿Esto qué es? O sea, agarrándolo. Es que a mí me dio miedo, Diego Costa. Usted 8 partidos, por supuesto que 8 partidos. Si en vez de Diego Costa, el central del Sevilla, no le dedicáis ni un minuto y decís que es una sanción magnífica porque le ha faltado el respeto al colegiado.
Pero visto que todos coincidimos en que está bien aplicado.
En este país ya, pues
pero si le pasa
usted le está faltando el respeto al juez, usted va para allá, hombre.
Claro. ¿Sabes lo que hay que hacer para que no pasen estas cosas? Que
Educación.
Eso es lo primero.
Educación, pero como estamos viendo al del Coleta, al otro y demás, diciendo que aquí hay que saltarse las vallas.
No te guardes nada, Víctor, no te guardes nada.
Claro, ya está bien. ¿Sabes lo que tiene que pasar?
Que le agarró del bracito, que a mí me hace Diego Costa eso y me caigo al suelo porque yo me cago.
A 2 centímetros de la cara. A 2 centímetros de la cara.
Ya está bien. Una cosa para que haya justicia.
Educación. Mira, esto falta. Ya está bien de zarandear a los colegiados. Ya está bien.
Pero Víctor, si en eso coincidimos todos.
Pues entonces no hay nada más que hablar. Pasemos
a otro
tema.
Que le cae lo que está estipulado. Pero que para mí la reglamentación, y coincido plenamente con Tomás, está mal redactada, es desmedido.
Bueno, yo no lo sé,
que a un futbolista. No, mételo una sanción económica que le duela el bolsillo. Sí. Pero no dejes a su club 8 partidos sin que pueda participar.
Que le va a doler el bolsillo si gana 15 millones de euros.
Lo iba a decir yo, Germán.
Si gana 15 millones de euros, al bolsillo me duele a mí, que estoy más tieso que la varilla de un cohete.
¿Qué le vas a meter?
Lo que haya que meter.
Uno que si no nos
el bolsillo siempre
lo que haya que meter
más a esta gente que
tiene mucho más sentido la NBA, que tampoco tiene un problema de bolsillo. Yo a mí me parece que no vamos bien.
¿Puedo decir una cosa?
Sí.
Yo lo que creo que hay que hacer es entrar de oficio para que no pase nada. Ni lo que vea el árbitro, ni lo que no vea el árbitro, ni lo que refleje el acta, ni lo que no refleje el acta. Todo este tipo de comportamiento... Ah, bueno, pues bien.
Estoy también de acuerdo.
Por erradicar, erradiquemos todo. Lo que ve el árbitro y lo que no ve el árbitro. La presunción de veracidad y no sé qué. Presunción de veracidad, imágenes. Sancionemos todo lo sancionable.
Educación. Exacto.
Además, lo que pasa es que en este asunto hay un punto que es el que me imagino que duele más a los seguidores del Atlético de Madrid, que es el agravio comparativo.
Qué agravio comparativo.
No, y te hace una cosa. Y en el caso de Diego Costa...
Que hemos visto muchas cosas que han dicho muchos jugadores a muchos árbitros.
Es otra cosa.
Claro, pero eso es importante también.
Víctor, es que eso parece que no es fundamental, pero sí es esencial.
Pero escucha, pero es que Diego Costa se va hocico con hocico. O sea, es que le pega la nariz para insultarle y faltarle al respeto. Es que no se tapa ni un pelo.
Estáis pasando por alto, estáis centrándose en lo cerca que estuvo, que lo agarró, que estuvo a 2 centímetros gritándole. ¿Estáis obviando lo que le dijo? Claro. Que le dijo una barbaridad.
Sí, es que, Hugo, aunque el árbitro quiera mirar para otro lado, no puede.
Que tú vas por la calle y te vas a por un tío y le dices esa barbaridad y no lo cuentas.
Por eso yo creo que nadie está en desacuerdo con los 4 partidos que se le han impuesto por decir eso.
Por favor, nadie.
Tal cual.
Nadie.
Y luego te digo una cosa.
Creo.
Y dejando como culpable a Diego Costa.
Que lo es, cuidado,
sí,
que lo es.
Que lo es, punto uno. Pero sí que es cierto que con este futbolista, y por su manera de actuar, a este futbolista le pusieron una tarjeta amarilla en el Metropolitano por irse a celebrar el gol con la afición. Y
es sin embargo,
ha habido, sí, pero ha habido muchos que han hecho lo mismo y no le han puesto la tarjeta. Y yo...
Oye, gato.
No, escucha, gato, oye, no, oye.
Bueno, y ha habido muchos a los que han hecho lo mismo y les han sacado tarjeta. Claro, no ha sido solo Diego Costa, ha habido decenas de casos. O sea,
entonces, yo sé que con Diego Costa, y lo he hablado con algún árbitro actual, lo he hablado, sé que no es que estén condicionados, ni mucho menos, pero saben que ese futbolista que les puede dar problema. Entonces, tú, quieras o no, te preparas, sabes contra él. Entonces, te preparas, pero yo creo que tienes que estar preparado también por su actitud.
¿Eh?
Exactamente, pero claro, tú también, depende de tu talante y de tu manera. Yo también entiendo que es un partido a lo mejor con más presión, etcétera, pero tú sabes que con ese futbolista a lo mejor tienes que tener un poquito más de flexibilidad. No te estoy diciendo...
Algo más.
Algo así, pero bueno...
Pero más flexibilidad que en el minuto 5 le mete un codazo a la ingleta a 2 metros del linier y no le saca ni amarilla. Y le advierte y le dice, cuidado que vas acelerado. ¿Qué más mano izquierda quieres que tenga con él? ¿Qué más mano izquierda quieres que tenga con él? Es que miráis lo que os interesa.
No, hombre, pero que es verdad.
¿No os acordáis de eso?
Que todo el mundo sabe que Diego Costa juega muchas papeletas a que le pase esto.
Pero es seguramente
el jugador de primera que más papeletas
igual
compra para que le pase
Suárez,
esto.
Igual que Ramos, que hay muchos jugadores. Raúl García.
Más listo, mucho
pero,
más, no,
pero son más listos.
Son más listos.
¿Qué dijisteis al descanso de Valverde?
O tiene diferente peso la camiseta, que es así. Claro,
al descanso en tiempo de juego, lo primero que se dijo es, seguro que Valverde ha ido a por Luis Suárez y le ha dicho, cuidado que te van a cazar, cuidado,
se lo lleva diciendo hace 3 años,
bueno, pues cuando lo vean, lo tirarán, Tomás. ¿Qué quieres decir? ¿Que está condicionado el comité? No, ¿Que están condicionados los árbitros?
Está condicionado,
no, pero lo estás diciendo tú, no lo estoy diciendo yo.
No, pero tienen radio. Que hay tipos que tienen un comportamiento similar y no son tan castigados. Uno de ellos, Suárez, coño.
Cuando decís tan castigados, parece que Diego Costa salga a 8 partidos cada mes. ¿Cuántas veces han sancionado a Diego Costa?
No, si no ha sido expulsado muchas veces. Yo creo
que es que estáis diciendo que hay una persecución sobre Diego Costa y que yo sepa es la primera.
No hagas del ama, Ballester.
Tomás, acabáis de decir que con Diego Costa se mira de otra forma, se le juzga de otra manera.
Pero se le mira de otra manera porque se lo ha ganado, claro.
Claro,
hay una cosa que es evidente, los árbitros son humanos y miran de diferente manera al que se tira en el área y saben que se va a tirar y están predispuestos a pitar o no pitar un penalti.
Claro.
Ahora existe el VAR, pero están predispuestos a ello, saben el que protesta y el que no, saben el que es conflictivo y el que no, saben el que mete el codo y el que no, eso lo saben de antemano. Ahora, dicho todo esto, viendo las imágenes del partido, repito, el árbitro no puede esconderse porque es que va por él como un cernícalo. Es una locura. Es que se va por él, es que como un muflón, se le pone cara con cara y le insulta. Entonces, es que va a hacer en ese caso Gil Manzano. Es que no puede hacer otra cosa. Y otra cosa, perdona, Hugo. Cuando escucho esto del yo, mí, me contigo, esto de dijo mí, dijo me, dijo yo, dijo tú, dijo tal, eso me parece una gilipollez. O sea, estamos hablando de un tío que ha hecho una barbarie, que ya se le ha ido la pinza y que en ese momento el árbitro lo tiene que expulsar y a partir de ahí, por su comportamiento, por su actitud, por sujetarlo, etcétera, etcétera, lo tienen que castigar. Dicho todo lo cual, y vuelvo al principio, me parece que meter 8 partidos, según el código disciplinario, según la reglamentación, etcétera, es demasiado castigo.
Seguimos adelante. El Atleti se juega el supercampeonato mañana porque tiene dos puntos más solo que el Real Madrid. Recibe a las 6:30 al Celta. Ahí estará Griezmann, de quien ha hablado Joan Laporta en ese World Soccer Congress. Se ha gustado el expresidente del Barça. Primero hablando del Madrid. Y por lo que se refiere a Griezmann, para él, desde luego, o si fuera por él, las puertas del Barça las tendría absolutamente cerradas.
Ellos decidirán lo que consideren. Yo pienso que mayoritariamente la afición no lo quiere. Y después de una negativa, cuando tuvo la oportunidad, pues oye, el tren pasa. Y la gente ha de querer venir al Barça. Esto es, creo, pienso que es fundamental. Y si no quiere venir, se respeta la decisión y oye, y a otra cosa, a mariposa, ¿no?
O sea, que él no haría ni lo más mínimo para llevarse a Griezmann. Ya puedes estar por ahí, puedes estar tranquilo, Gato.
Muy respetable, su opinión, como la de todos.
Este señor manda poco, ¿no?
A mí me,
sí, pero es una sensación tanto generalizada, ¿no?, en Barcelona, sí, entre los seguidores,
sí,
del Barça.
Sí, y después del otro partido, yo creo que también, o sea, el partido del Cano, yo creo que esa sensación ha quedado, ¿no?
A mí me hace mucha gracia la gente que habla generalizando, como decía Joseba, y dice, mayoritariamente la gente del Barça, hombre, hay mucha gente del Barça. Generalizar en estos casos tampoco es bueno, sobre todo primero porque se ha hablado de una estrella del fútbol, que es Griezmann. Y yo creo que habría mucho culé que le gustaría tenerlo en su equipo.
Hombre, Piqué, más, uno de ellos.
Por ejemplo. Pero le compro la segunda parte. Griezmann ya dijo que no al Barça.
Claro, claro.
Entonces tampoco creo que ahora Griezmann... hombre, que Griezmann le gustaría jugar en el Barça, a cualquier jugador le gustaría jugar en el Barça, pero tampoco veo el caso, sinceramente.
Yo es que creo que Griezmann es un experto en quedar mal. O sea, queda mal con la afición del Atlético de Madrid, queda mal con la afición del Barça, en el Camp Nou lo denostan, en el Atlético de Madrid no las tienen todas consigo. O sea, es un tío que no es claro. Y entonces, al final, todos dudan de él. Está bajo sospecha permanente. Y el Barça, yo aquí no lo quiero. Ahora, dicho todo esto, si el Barça lo ficha, segundo partido, dos goles de Griezmann
ya
y todos
ahí,
son
y
de
todos
Griezmann.
Todos como locos, si es así.
Un gran gabinete de comunicación no tiene, pero no descartéis nada. Yo me conozco a mis clásicos, no descartéis nada.
Sí, sí, claro.
Claro, pues está. Ahora, ¿cómo va a venir? Oye, el Barça hace el triplete, no lo hace, yo qué sé.
Al final, estamos hablando entre...
Hay una oferta por Coutinho, este, lo venden, no lo venden. Es que no lo saben ni ellos.
Es curioso que las alternativas sean o uno que te dijo que no, u otro que se marchó de tu casa.
Sí, sí.
Atlético de Madrid, Celta, mañana a las 6:30. Andrea Peláez, hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Y qué planes tiene el Cholo Simeone de cara a ese partido ante la ausencia de Diego Costa?
Bueno, pues ante la ausencia de Diego Costa y tiene 6 bajas más.
En defensa, sobre todo, ¿no?
Sí, sí, en defensa llega sin centrales. De hecho, le hemos visto probar durante toda la semana a Neuwen Pérez, que es el último en llegar, que llegó el último en incorporación en el mercado de invierno, y al canterano Montero, porque no tiene centrales. Y arriba ha tenido más suerte porque por lo menos se le ha recuperado Álvaro Morata, que ha entrenado con el grupo, ha entrado en la lista, pero vamos a ver si mañana va a salir de inicio o no, porque podría poner también a Correa acompañando a Antoine Griezmann arriba en la punta, pero es una lista de 18 jugadores y son 6 las bajas. Se ha unido hoy la de Godín, porque ha hecho oficial, justo antes de entrenar, esta mañana ha hecho oficial el Atlético de Madrid, que tenía un edema en la fascia del muslo, el uruguayo, así que también se unía a las bajas de Costa, que además de cumplir su primer partido de esos 8 que le han caído de sanción, también está lesionado, no le hemos visto en toda la semana. Lemar y Savic también lesionados, y además Tomás y Jiménez por sanción, por eso no tiene tampoco ningún central junto a Godín. Jiménez también es baja por sanción, así que llega otra vez en cuadro el Atlético de Madrid.
Y el Celta, que viene con todas las apreturas del mundo, aunque ha reconducido un poco la situación, pero está ahí a las puertas del descenso y no se debe confiar,
¿eh? Sí, sí, además llega con bajón, sobre todo por una de las ausencias, que es la más sonada, por supuesto, que es la de Iago Aspas, porque desde su vuelta, Iago Aspas ha jugado 3 partidos, ha metido 5 goles en esos 3 partidos, que 2 han sido además contra rivales directos por la permanencia. El Celta ha conseguido 7 de los 9 puntos posibles, por lo tanto, Fran Escribá llega, bueno, pues bastante ajustado sin ayuda de Iago Aspas. Bryce y Junca tampoco están por lesión. Hood se ha quedado fuera por decisión técnica por segunda jornada consecutiva. Vuelve Jensen. Y me cuenta Santi Peón que Budebud es el mejor posicionado, es el principal candidato para sustituir a Iago Aspas arriba. Y me dice que esto es pedrada suya, que Emre Mor podría entrar en el 11 titular por Jozabed en el centro del campo. Pero pues, sin duda la mayor falta en el Celta, lo que más va a echar de menos, es a Iago Aspas, que ha sido su goleador y el que le ha sacado de ese aprieto.
Sin duda alguna. Gracias, Andrea. Nos vemos hasta mañana.
A vosotros, chao.
Por cierto, Germán, está entrenando con el Celta Michel Salgado, ¿no?
Sí, bueno, entrenando
pero
con el Celta.
Tiene, pero tiene está para jugar o no?
Bueno, este estaba para jugar en cualquier equipo de primera división. Está finito, segundo.
Sí, sí, está
por aquí estos días y el tío está muy bien. Está muy bien. Los que están en el cuerpo técnico del Celta, acompañando a Escribá, son Mario Bermejo y Borja Ubiña. Están finísimos los dos, por cierto. Pero Michel es cierto, ¿eh? Esta semanita ha estado por ahí y el tío tiene un aspecto físico como para decirle, oye, corre el carril.
Sí, sí. Yo lo vi en Abu Dhabi en la fiesta de Fernando Alonso, de despedida.
Sí.
Es muy amigo de Fernando Alonso y es verdad, está como un toro, ¿eh?
Sí, está muy bien.
Tú le ves y no parece que hayan pasado los años por él.
Pues con Michel o sin Michel, buena oportunidad para el Celta mañana. ¿Eh?
Sí, ¿y por qué no están Aspán y Brais?
Para morder, ¿eh?
Porque sí, claro. La Leti está sin centrales, como decía ahora Andrea, ¿eh?
Sí,
y
sí.
Podían meter diente
y
ahí.
Tocado, que ya ahora pues, para Leti le pasa lo del Madrid, sí, son partidos de coña.
Leti lo mismo, sí.
Sí, pero o sea, la segunda plaza no te puede relajar, ¿eh? La tienes que amarrar, a pesar de que parezcan partidos que no sirven para nada, pero importan. Y luego déjame decirte una cosa, Joseba. Mañana va a haber un movimiento dentro de la grada del Metropolitano en favor del escudo, que para mí es el escudo de verdad, no es el actual, el logo este que han puesto ahora. Y es un movimiento, no te voy a decir que mayoritario, pero sí muy influyente. Van a pedir que vea la gente con la bandera y bandera del Atlético de Madrid y con el escudo. Y va a haber en ciertos minutos del partido cánticos en favor de que...
Esto lo habéis promovido, Antoñito, y tú, ¿no? Que sois los que estáis ahí emperrados.
Yo sí que soy bastante beligerante desde que hicieron aquello, que yo lo dije que fue con premeditación, alevosía, le faltó nocturnidad, porque presentaron el nuevo estadio y de repente de rondón te metieron el logo. Y me parece muy bien que la gente lo luche, lo combata, porque si algo tiene la afición de la Atlético de Madrid es que en esas cosas se mueve. Y lo veremos.
¿Le tienes fe?
Vamos a ver, conociendo a la gente que está en el club, lo veo muy movilista, sí, porque estos además querían hasta meter un himno nuevo, o sea, con eso te digo todo. Pero, oye, yo creo que la gente se tiene que reivindicar y tiene que luchar por lo que cree.
Me parece bien que defiendan más la historia del club, pero es que en los tiempos que corren, bueno, veo complicado que...
Víctor, ¿tú tienes opinión al respecto?
Hay mucha gente que no le gusta el fútbol actual y odia el fútbol moderno, pues hay gente que lucha por el escudo que les parece que es el de verdad.
Víctor, ¿tienes opinión al respecto?
¿Del escudo?
Sí.
No opino de lo que no domino. No soy un tertuliano más de esto.
¡Ole!
Bueno, pero te gustaba más...
Cuando vuelve a intervenir, sube el pan.
Sí, pero te gustaba más el clásico.
¿Te acuerdas del escudo, Víctor?
Lo que yo opine del escudo del Atlético de Madrid no le interesa absolutamente a nadie. Y menos al aficionado del Atlético de Madrid, al que le tengo... De todo el respeto del mundo, te quiero decir que...
Oye, con lo bien que ibas, avísanos si te vamos metiendo la...
Sí, es que se ha puesto de moda,
tú avísanos.
El mundo del tertuliano se ha puesto de moda, lo mismo te hablan de la crisis del 29 que de las papas con tomate de Quini Cosón,
que vaya crisis,
Exactamente.
Esa fue gorda.
Exactamente.
¿Qué dice la gente en las redes, Luis?
Siguen escribiendo al WhatsApp y al Twitter, también al Instagram. Te podrá parecer mejor o peor, pero 4 más 4 son 8. La culpa es de Diego Costa. Sea excesivo o no, si se lo hubiese ahorrado, mañana jugaría de titular. El problema son las comparaciones con otras sanciones. Si por esto son 8 partidos, ¿cuánto tendría que ser una agresión? Se pregunta Rocío. Os estáis desviando un poco con lo de Costa. Si un radar te pilla, pagas la multa, por mucho que digas que hay gente que corre más que tú. Pues lo mismo le ha pasado a Costa, le han pillado y punto. Lo de poner el derbi sevillano en plena Semana Santa no tiene sentido. Impides a la gente disfrutar de las procesiones y del derbi al mismo tiempo. Será por jornadas y por horario, señor Tebas.
Y será por procesiones también.
No, pero yo quiero... Luego quiero opinar yo de eso.
Vale,
que te has quedado corto.
Ni os imagináis las ganas que tengo de que empiece el derbi sevillano. Bueno, mejor dicho, de que acabe, que lo mejor es la guasa de después. Y Rubén se pregunta, ¿ha fichado ya el Madrid un delantero? ¿Y ahora? Y por último apunta Alberto, ¿qué mejor manera de empezar la Semana Santa que escuchando el partidazo a media hora de llegar a la Costa del Sol? No sabéis la compañía que hacéis durante la operación salida.
Sí, no sabéis la envidia que nos das tú, que estás a punto de llegar a la Costa del Sol.
Eso estaba pensando yo.
Tengo yo un mensaje de un oyente.
A ver si llueve.
Sobre Soda Stereo.
Anda.
Sí. Me ha explicado el tema inicial de Lolo, el que ha puesto cuando pasa el temblor, es un tributo al terremoto de San Juan en Argentina en el año 86. Que el cantante Gustavo Cerati falleció hace 4 años. Y esto es información de María Nucín desde Bérgamo. O sea, que joder, es que lo de Soda Stereo ha triunfado, ¿eh?
Sí, 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 ha triunfado. Sí. Lo que no hemos triunfado no hemos sido nosotros, que no sabíamos quiénes eran.
Estamos disimulando bien.
Nunca sí, se sí, sabe sí, dónde sí, está sí. El éxito, ¿eh? La torta del Casar ha nacido un error. Y fíjate.
Qué ilustrado. Sí, verdad, ¿eh? 12 y 34 horas en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Hoy en España hay tres derechas con un objetivo, que es la involución.
Pedro Sánchez preside el gobierno más desigualitario y más radical.
No renunciamos a nada, no renunciamos a ganar.
Los traidores que hoy están en el gobierno, apoyados en todos los enemigos de España y de las libertades de los españoles.
Ya les has oído.
Ahora necesitas saber lo que dicen realmente.
Más dinero para los parados, más dinero para unas pensiones, más dinero para unas becas, propaganda, electoralismo. Medidas que van a costar mucho dinero, que irán al déficit.
Escucha también el mejor análisis de la campaña electoral desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
También en cope.es y redes sociales.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
La sabiduría dice...
Todo a su tiempo.
Las dudas dicen...
Yo miraría un poco más, ¿no? ¿O qué? ¿O ya?
Yo digo, Arona. Sigue tu propio camino y llévate ahora el nuevo Seat Arona Edition más equipado, con pantalla táctil de 6,5 pulgadas, front assist y sensor de aparcamiento por 13.990 euros.
Si no lo veo, no lo creo. Ocasión Plus inaugura en Alcobendas su séptimo centro en Madrid.
Ya son 12 centros a nivel nacional.
Y para celebrarlo, 15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros. ¡Sí, sí!
¡15% de descuento!
Solo hasta el 17 de abril. Vete de vacaciones estrenando coche. Ocasión Plus ahora también en Alcobendas. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí, por fin llegó el seísmo. Prepárate, porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Soy Carlos Overa. Si por estrés o por cansancio no disfrutas del sexo como antes, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta los niveles de testosterona devolviéndote las ganas. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta es la canción que más reproducciones tiene, ¿no? De todas las de Soda Stereo.
Esta ya me suena, esta expresión americana.
Sí, exactamente.
¿Ves? Está muy bien en eso.
Después de haberlo visto en el ordenador, ¿eh?
Claro. Soy un espía, un espía americano. Y el mentirador No somos tan malos al leer, estamos dedicando el programa.
Aquí tienen un puntito Héroes del Silencio.
Sí, sí, esta
sí,
canción sí.
Sí, sí, tiene un punto ahí del principio de Héroes del Silencio, sí. ¿Verdad?
Incorporamos nuevamente a Melchor Ruiz. Hola, Mel, otra vez.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues hemos comentado lo de Sergio Ramos, lo de Toni Kroos y lo del Estadio Santiago Bernabéu, que ya se han cerrado todos los acuerdos para la financiación del proyecto de remodelación.
Y lo que comentabas de Lucas Vázquez en Radio Nacional, ¿no? Lo de Pogba, lo de Hazard, y que no quiere que gane el Barça la Champions, ha dicho el gallego. Y luego, fíjate qué semana han hablado Pogba, ha hablado Hazard, hoy han hablado dos ex, Luis Figo, de cuando recaló en el Real Madrid, y también Capello, hablando de Zinedine Zidane. O sea, el Real Madrid en boca de todos, a pesar de que no está ya a estas alturas compitiendo por nada, por ningún título al menos, ¿no?
Pues vamos a escuchar precisamente lo que ha dicho Fabio Capello, que también estaba en el Congreso Mundial del Fútbol en Barcelona, sobre la vuelta, el regreso de Zinedine Zidane al Madrid.
Me ha sorprendido, de verdad, porque dejó el equipo y he regresado ahora. Yo pienso que ahora tiene más poder que antes, porque cuando subentró la primera vez, lo ha puesto Florentino. Y ahora Florentino le ha pedido de regresar. Ahora tiene más poder.
Bueno, pues no está mal tirado, ¿no?
Es una lectura. Ahora tiene más poder, está muy bien la frase.
Sí, es la lectura de Fabio Capello. Es lo que coincide prácticamente todo el mundo. Que
es un hecho.
Que si ha llegado ahora en estas circunstancias era porque se le daba prácticamente carta libre a elegir y a formar el proyecto que quiera de la próxima temporada. Pero bueno, ya venimos contando que tampoco va a haber revolución, ni mucho menos, ¿eh?
Bueno, ¿va a haber nueve o no va a haber nueve?
El nueve ya está, es Karim Benzema.
Aparte de.
Bueno, queda mucho verano todavía. Si algo tiene el Real Madrid ahora mismo es
que sí, hombre, que sí.
Que va a haber nueve, hombre.
Uno que le ayudará al viejo Karim, hombre.
Sí, bueno, no es tan viejo, Tommy.
Oye, pero lo del Jovic este, o Félix, ¿eso es en serio o van a buscar un delantero contrastado?
Esos están ahí, ¿eh? No tiene ninguna mala.
No digo que sean malos, que son muy buenos futbolistas, ¿eh? Pero
bueno, yo creo que Nikola Jovic estaba un poco inflado, ¿eh? Se está hablando de que todos los clubes punteros de Europa quieren a Nikola Jovic.
¿Pero qué quieres? En cuanto suene para Marisa Barcelona, ya
el Valencia
la bola se hace más grande.
Sí, el portuguesito no tiene ninguna mala pinta.
Que son buenos futbolistas, pero digo, que es otra operación Vinicius. O sea, puede salir un poco mejor, están un poco
pero
más hechos.
Germán, pero está Rodrigo.
Por eso. Claro. O sea, quiero decir que todo esto que se está comentando se busca algo más hecho, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en el mercado...
Ande.
Claro, es que el mercado...
Eso de hace un año.
Llevamos un año diciendo lo mismo. Fíjate, el otro día... esperando a Casemiro en el acto ese que tuvo de patrocinio, y me decía un compañero que llevaba ya una lista de 25 jugadores que han sonado ya para ser futbolistas del Real Madrid.
25,
y lo que queda, Melchor.
Estamos en abril. Espérate, abril, mayo, junio, julio.
Por eso cuando yo hablo de tranquilidad es que queda mucho, mucho verano todavía y queda muchos meses y mucho tiempo. Si le sobra algo al Real Madrid en este aspecto, algo positivo de la situación negativa en la que ha terminado esta temporada es el tiempo que tiene por delante para prepararlo. Pero sin
dormirse, ¿eh? Que el año pasado le sobraba tiempo también cuando se fue Cristiano y se quedó sin delantero.
Es que el tema es, Germán.
A lo que voy es a eso, que tiempo, lo que tú quieras, pero decía, al final te metas con una plantilla disminuida.
Pero el tema es, ¿qué delantero hay ahora mismo que tú te traerías que está saliéndose en el mercado?
Benzema.
Harry Kane.
Cristiano Ronaldo.
No,
Lewandowski.
Te los venden.
Cristiano Ronaldo,
hombre, se los venden. ¿Están ahí?
Pues ahí está la cosa, ¿no?
Lewandowski no ha jugado los 50 o 70
Lewandowski, para Lewandowski, Cristiano Ronaldo, por 100 millones de euros.
Oye, Lewandowski no tiene 62 años, ¿eh? Creo,
bueno,
que
sí,
tiene 31.
Lo que dijo Lama el otro día, sería una operación tipo Van Nistelrooy, efectivamente.
Sí, es un caso Van Nistelrooy.
Canto del cisne, que lo haga contigo, y oye, no vas a poder hacer negocio posterior con todo el mundo, tienes que vivir un poco el presente también.
30 años tiene Lewandowski.
Claro.
¿Cuatro añitos?
Le queda un atraco.
30, fíjate. 30,
un atraco.
Más a mi favor.
Sí, señor.
O sea, 5 por delante tiene.
El brasileño es bueno, lo que pasa es que me atacáis con lo mismo. Es otro Vinicius y tal, pero el tal Rodrigo no es malo, ¿eh?
Bueno, pues Figo ha estado hoy en Universo Valdano, en Vamos. Ha hablado sobre su salida del Barça y lo tenía muy claro por esto.
Esa época, pues, candidato a las elecciones en Barcelona que va a ganar es Gaspar. Entonces yo, lógicamente, Gaspar no me fío ni un pelo. Me puede prometer la luna que yo es una persona que a mí no me dice nada. Las cosas fueron siendo más serias hasta que llegó un punto que él había llegado a un acuerdo con uno de los candidatos a la presidencia, en el caso de que yo no he visto el acuerdo, pero me lo dijeron, en caso de que yo no viniera al Madrid, que él pagaría, no sé, todo un año de los abonos
de los socios,
de los socios, ¿no?
O sea, que eso...
Pero era su responsabilidad, porque yo no tenía nada firmado con él, ¿sabes?
Pero lo había firmado el representante, entonces.
Había firmado el representante, ¿no? Había firmado él. Pero yo no tengo un contrato firmado con mi representante. La única cosa era relación, palabra, que tenía con él.
Así que no se fiaba un pelo de Joan Gaspar. Lo ha dejado muy claro. Lo ha dejado muy claro. Y luego es curioso eso de que su representante se comprometió a que si Figo no iba al Madrid, iba a pagar el abono de todos los abonados del Real Madrid. Pues eso tiene que ser una pasta, ¿eh?
Lo que se pensaba en aquel momento, y no sé si lo dice Figo en la entrevista o no, el tal Veiga, que creo que era el representante,
sí,
que ganaba Lorenzo, que no ganaba Florentino. Entonces ahí hubo una especie como de cosas, si bien están iguales, si no gano te doy 500 millones o 50, no sé cuántos eran.
Fue una machada, Tomás.
Fue una machada pensando, sí, que no ganaba Florentino, ganó Florentino y para adentro. Claro.
Es que pocos pensaban que iba a ganar Florentino.
Es que esa es la historia.
El voto por correo, ¿no? Fue la clave de aquellas,
sí,
elecciones.
Sí, si hacías un farol a caballo perdedor y ganó.
Claro. Melchor, muchas gracias. Mañana más del Madrid.
Por cierto, un abrazo
para ti. Dime,
hasta luego. Ya no es Yucatán. Ahora se llama... No, tú ni...
A ver.
No te metas en el charco, Víctor.
No.
Víctor, que lo estaban despidiendo.
Vamos. No, yo no estoy hablando de nadie. Yo digo,
sí, está en paz, ¿eh?
Yo digo que en la yeguada de Don Sergio ya no está Yucatán, pero también está Chiribía.
¿Chiribía es mejor?
Pero que es otro caballo. Otro ya no, yegua,
esto es información.
¿Es pura sangre o percherón ese?
Esto es información, que está Yucatán y que está Chiribía.
Pero Chiribía es macho o hembra.
No lo
Chiribía
sé,
no, me gusta no, más.
No ha llegado hasta ahí.
Es hermafrodita como Mel.
Es Chiribía.
Como
Chiribía
yo.
De la
Chiribía
de
tiene más fuerza.
Como los caracoles.
Exactamente, que tenemos Chiribía, Yucatán y tenemos Chiribía.
Adiós, Mel.
Hostia, pero es tremendo.
Ya se ha ido.
Ya prefiero no contestar.
Derbi sevillano, mañana 9:15, es el partidazo. Víctor, hay ambiente.
Perdona, Joseba, antes de que hable del derbi sevillano, es que estoy viendo la portada de mañana del Marca. Y la ronda de candidatos a la...
Espera. No hagas spoiler. No hagas spoiler.
Vale. Al derbi.
Digo que si hay ambiente de fútbol a pesar de la Semana Santa, Víctor.
Hombre, no.
De lo que no sepas, no hables, ¿eh?
Vamos a ver, pero es que esta película... Esto es como el rebaño. Aquí dice uno una cosa y van todos detrás. Y ahora ahora le ha dado a la gente por darle palo a Tebas. Y Tebas es un monstruo. Tebas está poniendo esto en categoría. Las radios se escuchan cada día más. La gente ve cada día más fútbol. Los partidos son cada día más interesantes. Yo es que no entiendo los palos a Javier Tebas. Y ahora dicen, no, es que es sábado de pasión y no puede jugar un derbi. Bueno, y entonces en Pamplona no pueden jugar porque tocan el tambor. En el otro lado, porque cada uno tiene su fiesta. Entonces no se puede jugar nunca al fútbol. ¿Cuál es el problema de jugar el derbi el sábado de pasión?
Está bien traído el ejemplo.
Un problema. Pasa que la gente dice uno una cosa y van todos detrás. Pero es que no sé, mañana va a haber 50.000 no caben, 40 y tantos mil, 42.000 que son los que caben, lleno total y absoluto en el Ramón Sánchez Pizjuán. Si es que todo es una película.
Pero
todo
entonces,
es una
¿quién
mentira?
Miente, Víctor, porque cuando es la UEFA, cuando era, que ya no puede ser, lo de la UEFA, no pueden jugar Betis y Sevilla el mismo día, dice
eso
la UEFA.
Eso es mentira.
Por cuestiones de seguridad. O sea, que así se puede jugar un derbi de fútbol masculino, un femenino y que haya siete.
Se puede jugar todo, pero es la mentalidad cateta que hay que quitársela, que hay que ir con grandeza, que a mí me llevaban 30 años diciendo que en Sevilla no se podía poner un metro porque había un río y después fui a San Petersburgo y había un mar allí, digo, bueno, a mí me están engañando, llevan 30 años engañándome para poner un metro, es mentira todo, la seguridad, se puede jugar un derbi, 2, 3, 4 y 5 y aquí se ha jugado un Jueves Santo porque cuando el Sevilla tocó grandeza se ha jugado un Jueves Santo y no ha pasado nada. Y no ha pasado absolutamente nada. Y un sábado de pasión, pues hay derbi. Mañana va a estar el campo a reventar porque el partido es muy interesante.
Pero eso no es que te va a ser un fenómeno. Es que aunque se jugase a las 3 de la tarde del sábado, a las 4 del domingo, a las 12 del mediodía o a las 9 de la noche del domingo, o el lunes a las 6 de la tarde, se va a llenar igual.
Pero como se ha puesto de moda darle palo al profesor Tebas, pues yo lo defiendo.
Bueno, pues enfrente del Sevilla, el Betis, que... en el nombre de su entrenador, prefiere recordar otras cosas antes que el momento un tanto discreto que está llevando ahora mismo a cabo.
Siempre es un estímulo. Aunque hay jugadores en esta plantilla que no vivieron aquel momento, sin duda para el equipo en aquel momento fue muy importante, para el Betis en general, para nuestra afición, para todos nosotros fue un momento muy importante y por supuesto que confías en que eso se repita, aunque no necesariamente con 5 goles, puede ser con 1.
Hay que contrastar el poderío sevillista de Víctor con Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Y ahora,
Ocaña.
Un periodista serio. Sí.
Y un saludo al futuro jefe de prensa de la Liga de Fútbol Profesional.
Ahí está. Lo estaba pensando. No, escúchame, Ocaña, gerente.
Qué barbaridad.
Nos va a arreglar a todos. Nos va a arreglar.
¿Algún bar, algún restaurante, Ocaña?
No, en casa, preparándonos, hombre. Mañana hay doble derbi, por la mañana femenino y por la tarde masculino. Hoy hay que estar en casa. Y mira que ha salido el Santísimo Cristo de la Corona esta noche por el centro de Sevilla con la gente buena que lo lleva como
primera
su
noticia.
Capataz Pepín, y le mandamos un abrazo.
Otro.
Oye, Víctor, la foto de que nos ha mandado Escalera, ¿de qué procesión es?
Mira, yo me voy a volver loco. Ocaña, Cristo de la Corona, Escalera me está mandando datos, llamarlo por teléfono, está en un acto sevillano de una dimensión extraordinaria. Está, y más en la COPE, está la Virgen del Valle, una procesión claustral, y la van a subir al palio. Eso es una cosa magnífica, maravillosa. Llámenlo por teléfono y le pongan sonido de Semana Santa en
no
directo.
Te preocupes, que ya vamos a tener sonido de Semana Santa en la COPE a lo largo de esta semana. Andrés, ¿vas animado al derbi mañana o no?
Por favor.
Bueno, yo creo que sí, porque los números invitan a ello, desde luego. Fíjate que dentro de este partido que es tan pasional y demás, esta mañana hablábamos de que algunas veces es mejor tener a alguien dentro del equipo que sea un poquito más frío, que vea el tema un poco más desde la distancia, y lo que pasa que en este caso se da la circunstancia de que esa persona es Quique Setién, ¿no? Y Quique Setién yo creo que sabe impregnar eso en los jugadores, que dentro de que hay que darle todo, de que tiene que ser un partido de entrar fuerte, de pelear cada pelota como la última, pero que hay jugadores de calidad que le tienen que dar pausa. Y es verdad que él está jugando también un poquito al despiste, ¿eh? Sobre todo con el tema de Canales, porque a lo largo que pasan los minutos parecía que Canales tenía imposible llegar al partido. Esta misma mañana el entrenador en rueda de prensa ha dicho que si no juega Canales que no pasa nada, pero me cuentan que aunque en el cuarto de hora que era el entrenamiento abierto para todo el mundo, Canales no ha entrenado, después ha intentado probarlo, que las sensaciones van mejorando. Y es verdad que es un riesgo muy grande, pero que a esta hora de la noche no está descartado y que podemos ver alguna novedad que otra en el once inicial de mañana, pero que se tiemba por todas. Y además es que se la juega, es que como mañana pierda en el campo del Sevilla, se le va a poner en chino lo de jugar en Europa.
¿Se lo cargan?
Es que si no juega en Europa el año que viene, yo veo complicadísimo, yo veo otra casi vez, imposible otra, que siga.
¿Otra vez va a echar aquí que se tiene, Andrés?
No, si no sigue en Europa...
Si es la definitiva ya, ¿no, Andrés?
Yo que sigo mucho a Andrés Ocaña, si se la jugaba contra el Villarreal y
no, se la juega 2-1, desde el mes de septiembre.
Por los pelos, si mañana el Sevilla le mete la del pulpo, se la vuelve a jugar.
Imagina, pues se la juega en el siguiente, Germán, claro. Totalmente de acuerdo.
Hombre, pero hay que considerar una cosa, que al Betis quedarse sin Europa es un palo gordo, ¿eh?
Hombre.
Sí, además viniendo de donde venía, así que. Claro. Andrés, te mandamos un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Ahí os dejo un abrazo.
Hola. Incorporamos en una de esas cenas de la redacción de deporte, hay dos en Madrid, en una está siendo presidida por Juan Antonio Alcalá. Hola,
hombre.
Hombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Esta es efectivamente una de las... Esta es la buena, ¿eh? Hay dos cenas de la
redacción.
Esta es la más numerosa. Bueno, si te doy la alineación es espectacular.
Venga.
A ver,
estamos en una zona muy próxima a la Plaza de Toros de Madrid, aquí al lado del puente sobre la M30.
Ten cuidado,
una noche primaveral en la que, bueno, pues puedes ir perfectamente en vaqueros y una camisita así un poco...
¿Camisa blanca, Alcalá?
Sí, camisa blanca.
Si vas en camiseta hoy, Alcalá, vas en camiseta.
Y la blanca no.
La alineación es un espectáculo. Yo me pongo muy bizcochón con esto, pero Carlos Sáenz, que ha sido uno de los organizadores,
ídolo,
Alberto Arauz, también coorganizador, Álvar Madrid, Carlos Ganga, Miguel Ángel Díaz, increíble. Álvaro Bonrichetti, uno de mis comentaristas favoritos, Antonio Pérez del Castillo, de cope.es, Nacho Pla, Brutal. Y un fichaje muy interesante de Gol Televisión, que yo no conocía, se llama Sergio Quirantes, y que es también mi descubrimiento
crack,
de esta noche.
Crack.
No, pero el descubrimiento no lo has dicho todavía y tienes que desvelarlo, Alcalá.
Que no conoces, ¿no?
He visto una foto en la que estabas
y
tú...
Y hemos coincidido en la cena con una gran presentadora de televisión, con la presentadora de Espejo Público, con Susana Griso, que ha estado súper amable con todo el equipo, ha querido hacerse una foto con todo el equipo de deportes de la cadena
COPE.
La
ha pedido ella, ¿no?
Lo hemos pedido nosotros, pero nos conocía, nos seguía, nos ha dado
¿Qué os ha dicho?
Pues nos ha dado la enhorabuena por los datos del EGM y nos ha dicho otra cosa que no puedo reproducir por radio.
Dudó entre insultaros o ser amable, ¿no?
Para no meterme en un lío.
¿Quieres que lo diga yo o no? Lo mantengo en secreto, Alcalá.
Bueno, dilo tú si quieres.
Y que no se entere José Ramón.
Y que no se entere José Ramón. Que no se entere José Ramón porque... A Susana Griso, yo la he visto muy cómoda con este equipo, ¿no? Ha sido una foto... Y entonces luego le ha salido la confesión esa, oye, pero no le paséis la foto a José Ramón. Yo no se la voy a pasar, Joseba.
Vamos, ya la tienes.
Ya la has hecho.
Ya circula por ahí, o sea que...
Ya circula.
Oye, tenéis mejor ambiente ahí que en el CS de esta mañana, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que la reunión ha acabado como se esperaba, sin ningún tipo de acuerdo. Según fuentes de la federación, estos son palabras textuales de gente que ha estado en la reunión. Joder, he estado dos horas sentado para nada, ha dicho uno de los miembros, y otro ha dicho que Tebas ha estado incluso agresivo y nervioso en el comienzo de la reunión. La reunión, Joseba, en los tres temas que se han planteado, tema de los horarios, no hay acuerdo. Rubiales se mantiene en su idea de cargarse el partido de los lunes de cara a la próxima temporada y Tebas se mantiene en su idea de mantenerlo, o sea que horarios sin acuerdo. Patrocinio de la Liga, ahora mismo con una marca espectacular como el Banco de Santander, también sin acuerdo. Rubiales querría cambiarla, Tebas mantenerla, también sin acuerdo. Y en las dos competiciones que ha presentado durante esta semana el presidente de la federación, la nueva Copa del Rey, la nueva Supercopa de España, Tebas ha dicho que espera la asamblea del día 29 y que lo va a impugnar. Así que, pues continúan como el perro y el gato, y ya te digo que la reunión ha sido un fracaso absoluto. Hay una cosa muy surrealista, y es que se han citado de nuevo un sábado por la mañana, el sábado 27 de abril, para retomar las conversaciones, que no sé exactamente qué es lo que tienen que retomar, puesto que están en completo desacuerdo en todo, y sobre todo la fecha, ¿no? Un sábado, 27 de abril, por la mañana, antes de las elecciones generales, en la que habrá una nueva cita con la mediación del Consejo Superior de Deportes. Pero vamos, cero acuerdos, sí. Como me decía uno, uno está en Hong Kong y el otro está en Miami en cuanto a posiciones, o sea, es que no hay ningún punto de cercanía ni de acuerdo.
Ya sabemos con quién más.
Oye, ¿cuál es la sensación que tenía Tebas? Porque solo escucha la parte de la federación.
No, es que Tebas se ha alargado por detrás. Sí. Ya lo hemos contado.
¿No sabemos qué sensación tenía Tebas o no?
La fotografía, la escenificación de esto, Juan, ha sido el presidente Rubiales atendiendo educadamente durante dos minutos, solamente dos minutos, a los medios de comunicación, y el presidente de la Liga, Javier Tebas, escapándose, no sé si escapándose, ¿cómo? Porque luego, como escucha el programa, me mandará ahora un WhatsApp, pero bueno, en todo caso...
cuidado con la barra.
Además, con razón.
Bajando a la planta menos uno y...
Ten cuidado que estás hablando con el nuevo director de comunicación de la
Bajando
Liga.
A la planta menos uno y saliendo directamente por el coche de las instalaciones del Consejo para no... afrontar las preguntas de los
Víctor,
periodistas.
No
¿puedo hacer
esto,
una pregunta,
Víctor?
Yo?
Sí. Habla, Tomás.
Esto, bueno, para el fútbol no debe ser, ¿no?
No, lo que es lamentable, María José Rienda, la he escuchado yo decir, hablando del Deporte Rey, es una vergüenza que el Deporte Rey esté así, que los dos máximos, llámalo como quieras, del fútbol estén así. Es una vergüenza.
Bueno, aquí el que viene, aquel que está zarandeando esto es el señor Rubiales, porque el señor Tebas tiene esto en categoría máxima.
Oye, la próxima
en categoría máxima.
¿Eh? Ha salido...
Entonces, si la idea de Rubiales es que la Copa del Rey se juegue a un partido, o sea, que se carga la Copa del Rey y que entren también...
Pero si es una idea maravillosa la idea de la Copa.
La Copa del Rey jugar un partido,
hombre,
¿no?
Por favor.
Se convierte en una lotería. A mí no me pidáis ningún análisis porque es una lotería.
Le vamos a dejar que se tome.
La Supercopa en enero, Víctor.
Y la Supercopa. Ah,
sí,
bueno.
Ya veremos.
Claro, fuera de España.
Ya veremos.
¿Y la próxima reunión qué es? ¿En el campo del gas?
Podría ser.
Es de nuevo con la mediación de María José Rienda y del Consejo, o sea que entiendo que serán las mismas instalaciones de hoy, ahí al lado de la Ciudad Universitaria de Madrid.
Cubierta.
El 27 de abril, dices.
Sí, la víspera de las elecciones.
7 de abril, víspera de las elecciones,
por cierto,
por la mañana.
Hay maratón en Madrid, ¿eh? Hay maratón en Madrid que se ha tenido que adelantar.
Alguno no llega.
A ver si no va a llegar alguno, por eso lo digo.
Virgen de Montserrat,
que sea lo que Dios quiera.
Alca, tómate una por todos nosotros.
Disfruta.
Muy bien, un abrazo.
Nos vemos, Alca.
Tomaremos una y dos.
Vale, lo que va a pasar. Mira, 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 mira,
mira, a mí estas cosas
me emocionan. Ese es el otro oasis, ¿eh?
Pero ese sí es el oasis. Lágrimas,
¿eh? A mí estas cosas me emocionan.
Hay agua, hay líquido en el oasis.
Ahora, pues dejamos a todos los compañeros que se vayan a tomar una. Terminamos.
Llueve en ese oasis.
Estas cosas emocionan, ¿eh?
Que terminamos. Mañana se cierra el serial de entrevistas de Marca con los candidatos a la presidencia del gobierno. El último es el candidato de Vox, Santiago Abascal, que habla de dos asuntos. Nomenclatura de la selección y del deporte masculino y femenino.
Yo le llamo la selección nacional, que es como le he llamado siempre, y no le llamaré nunca la roja. Me parece un modo de eliminar lo nacional de esa selección. En todo caso, le llamaría la rojigualda. El deporte masculino es muy consumido en televisión, a través de todas las informaciones, y el deporte femenino no tanto, porque normalmente la mujer no puede competir en el deporte al nivel del hombre.
Son algunas reflexiones del candidato de Vox, que mañana, si lo desean, pueden leerlo en Marca.
Don Santiago Abascal.
Entrevistas. Sí, señor. Por cierto, los nombres de las o los colores de las camisetas hacen son reflejo del color de la camiseta. El color de la camiseta española no puede ser rojigualda nunca, tiene que ser roja, porque sí, es roja.
Bueno, yo te voy a decir lo que me dijo
la
mi
azul,
mira,
lo,
que,
azul,
lo que me dijo a mi Camacho
y la blanquiazule y la azulgrana, sí, y escucha, la roja y la verde
y a la selección le llamamos la roja, no la pasionaria.
Por eso
tampoco pasa
nada. Lo que pasa es que marean un poco.
Intervienes, ¿eh?
Marean un poco, perdóname, porque la canariña ahora se pone de blanco, también es un poco de coña, pero en realidad es el color, claro.
Pero que la canariña se ponga de blanco es un recuerdo del pasado.
Sí, sí, sí.
Porque originalmente Brasil vestía de blanco hasta el
Maracanazo.
Hasta el maracanazo, correcto.
Como la italiana es la churra.
El mundial de tener primero ahí de blanco, pero me refiero que la impronta la da el color, hombre, eso tiene
nos
que
hemos
ver.
Hemos quedado magnífico con el primer titular el porque Abascal. El segundo era demasiado, ¿no? Ya
para magnífico el señor Abascal, muy lejos de lo políticamente correcto de los progres. O sea, me parece... No, yo te voy a decir
una cosa.
A mí, Camacho en el mundial de Sudáfrica... Le pregunté.
Carmichael, te está quitando tiempo.
Y me dijo, dice: Yo no le voy a llamar nunca a Roja.
Estoy callado por eso.
Bueno, pero Luis Aragonés se la llamaba y no creo que fuera muy dudoso. Luis Aragonés.
Expertos en marketing y cuentan desde Francia, periodistas amigos, que uno de los éxitos de la nueva selección francesa que ha vuelto a ser campeona del mundo es llamar al equipo Equipo de Francia. Equipe de France.
Equipe de France.
Ni Once del Gallo ni.
Sí, pero es Leblé. Pero siempre ha sido Leblé.
Pero ahora todo se ha comercializado como Equipo de Francia. Tiene mucho menos miedo a decir Francia que nosotros España.
Yo era un niño que. Cuando empezaba eso esto, es. Ibas allí y ya era el equipo de France.
Por lo que dice Eri, en el segundo documental de Griezmann, el de Netflix, el último que ha sacado, se habla mucho de lo que está diciendo Eri de Francia y el patriotismo y lo que unió y de los últimos tiempos.
Señores, que tengáis un feliz fin de semana, un gran comienzo de la Semana Santa.
¿Y Carmichael?
Carmichael viene ahora.
Ahora. Saludos a Caprecita Roja.
Nos despide a todos.
Los teloneros de Carmichael.
Adiós a todos.
Dari, enhorabuena.
¡Viva la
Carmichael! Víctor, la coletita, Víctor, la coletita.
Que si no, Carmichael, no te dejan hablar, tú verás.
Es verdad,
verás.
¿Qué tal?
Tú verás.
Hola otra vez.
Que a las 8 en 7 horas, un poquito menos ya, tenemos la calificación del Gran Premio de China.
Sí, a las 5 los libres, en fin, el aficionado tiene que estar viendo Movistar y dormir poco. Pero bueno, como es una noche bastante golfa, pues no pasa nada. A ver, cositas que te puedo contar desde el horno de McLaren. Te conté en Australia que se habían encontrado un coche pasado de peso. Parece que lo han solucionado prácticamente y eso le da unas cuantas décimas. Y además están trabajando los reglajes, están encontrando un camino bastante bueno en la puesta a punto porque no hay grandes cambios aerodinámicos en el coche. Lo que hemos visto hoy en ese sexto de Carlos Sainz es que tiene un ritmo de carrera bueno para toda la gasolina que llevaba y va hasta los topes. Y también tiene sus problemillas y los problemillas han sido sobre todo en el último sector que le falta carga aerodinámica, que es el problema de este coche. Tiene muy buena velocidad punta, en la recta de 1,2 kilómetros va francamente bien, pero subirá demasiado, se va demasiado adelante y además desgasta mucho el neumático en ese tramo final, que es bastante revirado y que exige mucha tracción. También es verdad que las curvas rápidas está yendo bastante bien y en las curvas lentas es donde va un poquito peor. Pero el caso es que el coche va bastante bien y puede luchar, en principio, va a ser una lucha entre Hülkenberg, el mejor Renault, y Sainz por ser el mejor del resto. Si todo va bien, si lo hacen todo bien,
sí.
No se equivocan en los reglajes, insisto. Pero no solo hablamos de Q3, hablamos otra vez de liderar el pelotón, que es el mejor sitio para estar de pesca, por si en algún momento surge la posibilidad de un podio.
¿Y los de arriba? Es que tenemos a Botas primero y a Vettel segundo, o sea que se supone que va a ser otra ardua batalla, ¿no?, entre los dos.
Sí, los de arriba la verdad es que tienen un lío considerable, están muy pegados. Lo que pasa es que hay que distinguir varias cosas. Primero está lo de la pista. En lo de la pista le han quitado un alerón que llevaba, un end plate, un lateral del alerón delantero, se lo han hecho quitar a Mercedes por ilegal hoy. Eso es curioso. Y luego la segunda es la queja de Mercedes, o el lloro, o el lamento, mejor dicho, por la potencia de Ferrari en las rectas. Dicen que Ferrari está en otro nivel, que están perdiendo 4 décimas por vuelta solo por velocidad punta, y dice Lewis Hamilton que es muy difícil con la reglamentación actual alcanzar los niveles de Ferrari. Es decir, están ya metiendo presión, queriendo decir que Ferrari tiene algo en su motor al límite de la ley. El caso es que va mejor en la curva el Mercedes, va mejor en las rectas el Ferrari y está todo muy nivelado, y Leclerc ha sido el que ha tenido problemas mecánicos en la segunda sesión de libre, y por eso no lo hemos visto en su segundo intento de blandas, que yo creo que hubiéramos visto algo más. En cualquier caso, estamos ante un circuito que en 2016 hubo 128 adelantamientos, el año pasado 47, se puede pasar este año más fácil, y yo creo que nos lo podemos pasar muy bien. Y tampoco nos obsesionemos con la pole en China no tiene por qué asegurar ni mucho menos el triunfo. Solo nos va a faltar este año, yo creo, un poco lo que es la salsa de la lluvia, que siempre llueve en China. Y luego está el hecho de la carrera número 1000. El otro día eché cuentas, yo he estado presente en 276.
Caray, no está mal, más de una cuarta parte.
Una cuarta parte. Eso quiere decir que en los últimos años hay muchas más carreras. Y ha estado muy bonito ver a Damon Hill con el coche, uno de los coches que llevó su padre, el Lotus 49, dando vueltas a la pista, porque van a estar rodando varios coches clásicos. Han puesto en el paddock un montón de fotos, todas las fotos de los campeones del mundo que ha habido en la historia. Y hay un vídeo muy bonito, te recomiendo que vean nuestros oyentes en la cuenta oficial de Fórmula 1, que resume en 6 minutos... los 69 años de historia y las 1000 carreras de Fórmula 1.
Ah, mira.
Está francamente bien. En el minuto 3:30 está el momento histórico de cómo Alonso derroca a Michael Schumacher y sus 2 títulos mundiales. O sea que está francamente bonito el hecho de recordar esto. Pero luego están los Pedrito de la Fórmula 1, que dicen que no es el Gran Premio 1000, sino el 972.
Joder, pues hay 28 de diferencia.
Hay una diferencia gorda. Pues y sí. La historia es que ha metido la Fórmula 1, ha metido algunas carreras en las que había mundial, pero no había no se corría con coches de Fórmula 1, sino con coches de Fórmula 2.
Vale. A las 8 la calificación, 8:10 la carrera, y el domingo por la tarde a partir de las 6 el Gran Premio, que es de América, de las Américas.
De las Américas, de las Américas,
sí. Igual que los coches, en Austin, en el circuito de las Américas. Y allí está ya Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal? Es que creo que había un hipódromo que se llamaba de las Américas o algo así, por eso se llama de las Américas, no es nada españolizado, o sea que es... Bueno, sí, españolizado porque se dice de las Américas, pero creo que viene por ahí un poco. La cosa. Dice Carlos, 276 grandes premios de Fórmula 1.
No está mal, ¿no?
Es un montón, ¿eh? Sí, eso, señor. Yo creo que yo llevo más de 250 y soy bastante más joven que Carlos, ¿eh?
Toma, toma, Carmichael, esa por si no...
Pero si son 3 añitos.
Vale, bueno, pues 3 años, oye, a este paso son 60 grandes premios.
No, ya.
Ahí está.
Claro. No, pero
bien bueno, dicho.
Vale.
¿Cómo has dicho, Carmichael, que era antes el Gran Premio este? ¿El de Márquez? ¿Cómo has dicho? ¿El de Márquez?
El Márquez GP es este.
El Márquez GP es este, ¿no, Borja?
Sí, es el rodeo de Mar Márquez, un circuito de los que le gustan a él, con muchas curvas de izquierda y sobre todo muy bacheado, el asfalto está muy mal y cada vez que hemos ido a un sitio en el que se dan estas condiciones suele ser intratable. En Estados Unidos me parece que ha ganado siempre, cuando corrimos en Laguna Seca y también cuando corríamos en Indianápolis. Aquí siempre, todo desde 2013, que fue cuando él debutó en MotoGP y fue su segunda carrera, fue cuando se convirtió en el piloto más joven de la historia en ganar en la clase reina, y además ha hecho todas las poles. Y bueno, quizás, entre comillas, la noticia del día sea que no ha terminado primero, ha terminado segundo detrás de Maverick Viñales a 44 milésimas. Sí que tiene un pelín más de ritmo que Viñales, lo que pasa que mañana es muy probable que aquí llueva, dan como un 80-90% de probabilidades de lluvia, así que lo que hemos visto hoy marcará el entrenamiento que va a hacer la parrilla, esa Q2 a la que pasan los 10 mejores, y yo creo que ahí hay que extender también un punto y veremos en la carrera. Creo que sigue siendo el máximo favorito para ganar, pero bueno, parece que hay un pelín más de igualdad que en otras temporadas.
Muy bien, Borja, disfrútalo porque el ambiente que se respira por ahí tiene pinta de ser también bueno, ¿eh?
Sí, debes estar en la calle famosa, ¿no? De los locales.
No, estoy en la calle famosa del Pado. Yo todavía estoy en el circuito.
¿Estás en el Pado? Vamos, ahí.
Un profesional. Sí, sí.
Ah, bueno, claro.
A beber cervezas en un rato, es pronto, eso, a las 6 de la tarde. Si hubiese empezado ya a beber cervezas, mañana podría ser una jornada durísima.
Disfrútalo, Borja, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. La 1 y 8, 12 y 8 en Canarias, el Campo del Gas.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
COPE pulveriza todos los récords en el EGM y es la radio que más crece en España. Consigue el mejor dato de audiencia con 3.303.000 oyentes diarios.
Bienvenido y bienvenida a este programa que le cuenta las cosas.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia y consigue su récord en la radio y en la historia de COPE. En total, 2.5 millones de personas le escuchan en Herrera en COPE.
Un abrazo y un achuchón bien fuerte a todos porque sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Tiempo de juego bate de nuevo récord. Y también es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y 1.600.000 personas.
¿Están los equipos y cómo está la?
Y el partidazo de COPE de Juanma Castaño registra su récord con 661.000 oyentes diarios. El Grupo COPE se consolida como referente en la información, el deporte y el entretenimiento y consigue también su récord de audiencia con 6.5 millones de oyentes. Por todo eso te decimos bienvenido y gracias por escucharnos.
Amor mío, ¿te he dicho alguna vez que el color de ese vino resalta el verde esmeralda de tus hermosos ojos?
Manolo, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¿Este viaje te tiene muy cambiado?
Ten cuidado. Visitar el Hotel Pesquera, en el corazón de la Ribera del Duero, disfrutar de su spa y su restaurante gastronómico, puede afectar seriamente a tu sentido del romanticismo. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
Tenemos un problema. Mejor anulamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Amor, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan una alarma.
¿Y eso?
Porque la semana que viene es Semana Santa. Y para 4 días que nos vamos fuera, quiero irme tranquilo. No quiero estar pensando si nos van a entrar a robar o se nos vaya a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Nunca es tarde para cambiarte de casa a una más grande. Para tener terraza, para mudarte de barrio. Nunca es tarde para encontrar tu piso con hasta un 40% de descuento en servihabitat.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
From Louisville, Kentucky,
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Llega la Semana Santa y eso no quiere decir que baje el caudal informativo del mundo del boxeo, todo lo contrario, porque tenemos unas citas espectaculares y la primera de ellas en las próximas horas. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Dónde está el director?
Pues el director de estas fechas se marcha a Málaga. Es una persona seria, ¿no? Como nosotros.
Eso es,
¿me entiendes? Se retira a sus aposentos
de Málaga.
De Málaga para pensar y tal.
Qué bueno. Señor director, buenas noches.
Buenas noches. Para no pensar.
Para no pensar. Bueno, esa también es una buena medida, ¿eh? Parar un poco de pensar de vez en cuando no está nada mal. ¿Y está usted en la Costa del Sol, que hace honor a su nombre? Sí, ¿no? Imagino que hará un tiempo estupendo por allí.
Hoy es un día de verano, pero creo que en toda España. Hoy he visto imágenes por televisión y está todo el mundo. En Valencia, en Alicante, en Almería, en todas partes, en el norte. O sea que, bueno, ahora no se sabe si luego va a perderse esto. Yo creo que con las procesiones siempre llueve, o sea que eso está claro.
Pues la previsión de tiempo, al menos para la primera mitad de la Semana Santa, es extraordinaria, ¿eh? En todas partes.
Sí,
o sea
sí,
que,
sí.
Bueno, vamos a ver. ¿Usted es de playa o no, director?
No, yo no soy de playa, yo no soy de pasear por la playa.
Pasear, ¿pero por la arena o por la acera?
Sí, hombre, ahora sí, porque no hay nadie, prácticamente. Yo paseo por el borde y eso, pero no soy de los de hamaca y sombreritos y cosas de esas, y tumbarse, y aceite en la piel y cosas, y tibia, ¿sabes?
¿Y de meterse en el agua, sí o no?
Tampoco.
Tampoco.
No, es de yo secano, soy, ¿no? soy de piscina.
De piscina climatizada, ¿no?
Sí, claro, poder ser.
Como tiene que ser. Bueno, luego vamos a recordar dos efemérides importantes, porque tal día como hoy fallecieron dos de los más grandes de la historia del boxeo. Y curiosamente fue un 12 de abril,
eso,
como nos recordaba.
Eso es curioso,
Jaime. Es curioso, ¿eh?
Eso es muy curioso.
Sí, luego decimos los nombres.
Venga.
Pero antes, vamos a hablar esta noche, Jaime, que tenemos a Lomachenko. Esta misma noche en el Staples Center de Los Ángeles ante Anthony Crolla.
Anthony Crolla, el británico. Sí, tenemos a Lomachenko. Se dice así como rápido, ¿no? Pero podríamos añadir que Vasil Lomachenko, high-tech, es en estos momentos el mejor boxeador que hay libra por libra. Como dicen ahora los finos, si ves los highlights,
sí,
esos, los momentos estelares
sí,
de Lomachenko, no encuentras nada que se le parezca, ¿no? Y luego, además, uno que de vez en cuando miras estos datos y los datos que tiene, primero, como boxeador amateur, con 396 combates, tan solo una derrota frente a un ruso, Salimov, al que ganó luego en dos ocasiones. Doble oro olímpico, lo que sabemos, la gente del deporte, lo que sabe lo que es ir a unos Juegos Olímpicos, lo que cuesta. Bueno, doble oro olímpico. Luego no ha llegado a lo de Laszlo Papp o Teófilo Stevenson, Sabón, que ganaron tres Juegos, pero porque ya se dedicó al boxeo profesional. Pero fijaros en el dato que tiene Vasil Lomachenko. Todos los combates que tiene son por títulos. El primero fue un campeonato internacional y a partir de ahí todos títulos mundiales. O sea, no
o sea, que hizo solo uno y a partir de ahí a partir
un campeonato internacional, o sea, todos son campeonatos. O sea, no debutó con una pelea normal, hizo ya un campeonato internacional, después ya peleó con Orlando Siri Salido, que es la única derrota que tiene.
Sí.
Con Siri Salido, que ya yo creo que se pasaron siete pueblos porque querían batir el récord del mundo que tenía Sansank Mansurín, de gran recuerdo para la afición española por sus duelos con Perico Fernández.
La sombra del diablo.
La sombra del diablo, efectivamente. Ese en tres combates fue campeón mundial y lo quería batir. Y al final este no pudo, pero bueno, ya se ha convertido, ha batido todos los récords, porque en apenas 13 combates ya tiene tres títulos mundiales. Pluma, superpluma y ligero. Y mañana, esta noche, la madrugada de esta noche, pone en el Staples Center, ahí en la cancha de los Lakers, pone su ante este Anthony Crolla, que es como diríamos siempre, un inglés. Un boxeador inglés, es garantía, es un boxeador hecho y derecho, no se asusta, lo que pasa que es hay mucha diferencia técnico-táctica, ¿no? En lo que es Vasil Lomachenko, que además, fíjate, que miraba un poco los entrenamientos, le entrena a su padre, que es como un... Bueno, está considerado por mucho, va también Usyk, con el padre de...
Sí, que son buenos amigos. Todos,
son buenos amigos, los dos ucranianos. Y había dos detalles, ¿no? Que, por ejemplo, hace cosas tales como hacer apnea de esas que está ahí capaz de estar, creo que está tres minutos el tío.
Debajo del agua.
Una cosa de loco, sí, sí. Y luego lo que me llamó la atención, que me lo comentaba el otro día nuestro buen amigo Manuel Verdonce,
sí,
que dice que cuando, por ejemplo, está en el límite del entrenamiento físico, cuando ya no puede más, el padre pues le coloca algunos problemas matemáticos y tal, pues para que el cerebro cuando estás agotado, que tengas esa capacidad, en fin, una máquina, vamos.
Joder. Director, tendrá ganas de ver ese combate, aunque lo veremos el próximo viernes en Gol, sí, el Viernes Santo.
Hoy estamos a estas horas, dábamos el Lomachenko-Rigondó, sí. que fue una pena lo de Rigondó,
sí,
porque no lució nada.
No lució nada, es verdad.
El cubano Rigondó, que también era doble oro olímpico,
sí.
Pero este le
sí,
apabulló.
Aquel día estuvo muy apocado, nada, ¿verdad? Nada, muy nada. Apocado. Director, tendrá ganas de ver el Lomachenko-Krola, ¿no?
Sí. No, hombre, menuda, es una pelea tremenda, pero estaba escuchando a Jaime y el mismo Jaime hace ya, no sé, varios meses, nos hablaba de otro que para mí hoy por hoy, fíjate lo que te diría, aunque no está clasificado libra por libra, pero creo que es el número uno, que es Alexander Usyk, otro ucraniano como este, ¿no? Porque creo que es impresionante este boxeador. Es que, yo no sé, debe de llevar de casi todo caos por sus...
Y ya pasa, director, ya pasa al pesado, peso, ¿no? Pesado. Claro, y ha elegido a Carlos Takam, que es un rival muy complicado, y quiere, ha dicho que lo que quiere es, en cuanto tenga un poquito, que se adecue un poco ya al peso pesado, desafiar a Joshua.
Sí, pero es que fíjate lo que hay en el pesado. Está Anthony Joshua, pero tenemos, fíjate, a Tyson Fury, Deontay Wilder, Dillian White, Luis Ortiz, fíjate lo que hay ahí en los pesados.
Sí. ¿Verdad? El Alexander Usyk tiene 16-0 con 12 caos.
12 caos, sí.
12 caos de 16.
Es el que unificó todas las coronas del peso crucero.
Sí.
Ganó todos los títulos del peso crucero. Y ahora va al... irrumpe en el peso pesado. Usyk, que es el amigo personal...
De Basilio
Lomachenko.
Pues esa es una de las grandes citas.
Es una cosa, yo creo que hay varios números uno. Eso del libra por libra, porque yo creo que también, de verdad, vamos a ver lo que hace, pero Canelo es un número uno ahora mismo en el boxeo. Y eso es evidente. Y Golovkin es un número uno en el boxeo. Y Lomachenko, por supuesto, lo es. Es que hay... ahora mismo hay como 6 o 4 o 5. Terence Crawford, no te lo pierdas.
Bueno, Terence Crawford, que boxea el siguiente fin de semana y que también lo veremos, si Dios quiere, en Gol. En la otra, contra Amir Khan, que es buena pelea, ¿eh?
Sí.
Buena.
Sí.
Pero por eso te digo, ¿estáis de acuerdo que hay como...
Sí.
4 o 5 números uno, que pueden oscilar cada 6 meses, colocarse uno de número uno.
Pues mire, vamos a añadir otro nombre, que mañana va a pelear en Monterrey. No ha llegado al nivel de estos, ni mucho menos, pero cuidado con los datos que tiene Jaime Munguía, el mexicano, que mañana pone en juego su título de la organización, del Super Welter. Tiene un 32-0 con 26 caos, el animalito.
Sí, es una barbaridad. Jaime Munguía... Como todos los Jaimes, no hay un Jaime
todos,
bueno.
¿Me
entiendes? Es una máquina de picar carne, Jaime Munguía. Tiene que mejorar bastante en defensa, pero le están llevando muy bien la carrera, porque el físico que tiene es para ir ya al peso medio.
¿Qué es lo que va a hacer, seguramente, después de este combate, ¿no? Parece que es lo que va a hacer. Porque él quiere pegarse con Canelo.
Otro debe ser compañero tuyo, porque es vasco, que se llama también José Uzcategui. Ese es otro...
El bolivita.
Sí, Uzcategui es otro que va a subir para arriba. Es que yo creo que ese es vasco, ¿eh? ¿Seguro?
Bueno, son de origen.
Sí, de origen seguro.
Alguno de pasajes que fue por ahí. Sí.
Alguno que se extravió por ahí.
Uzcategui.
Pues ese será mañana en Monterrey, además.
En Monterrey, que te acuerdas, el director, fíjate, tiene un memorión, en Monterrey, Legrale ganó a Clemente Torres y recuperó el título mundial del peso pluma.
Sí, señor.
En Monterrey, que le derribó un montón de veces. Eso está al alcance de muy pocos, ¿eh?
Sí,
campeón de la eterna sonrisa, Pepe Legrá, el Puma de Baracoa.
Sí, oye, te lo decía en broma, porque Uzcategui es de Venezuela, ¿eh?
Sí, venezolano, sí.
Es un venezolano, ¿no?
Le llaman el bolivita.
Pero claro, a lo mejor sus ancestros vienen de allí, vienen de pasaje,
hombre,
¿eh?
Escucha,
pues puede ser, ya buscaré un poco, ¿eh? A ver si algún despistado se fue para eso.
Ese lo tiene complicado, porque está también en los supermedios, y fíjate lo que hay ahí metido, el Chris Ewan, todos estos antiguos, pero está Canelo, está, bueno, mucha gente, Callum Smith, ahí tiene mucha tela.
Sí, bueno, yo creo que en un principio, yo creo que Canelo lo que va a querer ahora es estar en el peso medio, se está preparando a conciencia para la pelea contra Daniel Jacobs, que es una...
4 de mayo.
Esa es la... contra el Miracle Man. El hombre milagro, al que tenemos siempre un cariño tremendo, porque venció un cáncer que no le daban, no daban dos duros por él, y el tío ya no es que le venciera el cáncer y se convirtiera en un tío más o menos normal, no, joder, es que es campeón mundial. Y que ya está,
es que si gana Canelo es como una película ya para filmarla, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que solo le faltaría un título para unificar el todos, y sería contra, es lo que ha dicho él que quiere hacer, contra Demetrius Andrade.
Eso es el, y ese sería la siguiente. Por lo que yo creo que Golovkin debería... Yo creo que a Golovkin lo quieren un poco siempre como retrasar, porque yo creo que el tiempo juega a favor de Saúl Álvarez del Canelo.
Claro.
Y entonces lo quieren un poquito retrasar, que a lo mejor aparece por ahí Munguía, vete tú a saber,
claro.
Munguía Golovkin.
Golovkin, no estaría mal. Y luego Munguía Canelo.
El que gane.
El que gane.
El que gane, claro.
No estaría mal, ¿eh? No estaría nada mal. Tenemos mañana velada en Barcelona. Vuelve Miriam Gutiérrez, la reina.
Sí,
además,
sí.
Es una velada que es muy bonita, porque está el Látigo Pérez, por ejemplo, también.
Está el Látigo Sebas, que nos visitó aquí,
sí,
¿te acuerdas?
Aquí estuvimos con él y con su padre, claro. Sí.
Exacto. Y luego también decir que Ángel Moreno, que les damos, que nos visitó hace poco,
sí.
Le han nombrado, hizo el Mundial con Charlie Edwards, y como hizo una pelea digna con el campeón mundial, en Inglaterra, hay otro, el campeón de Europa, le han nombrado aspirante oficial.
Ah, qué bien.
15-0, sí, Ángel Moreno, aspirante oficial al campeonato de Europa. Está con unas castañas.
Hombre, y tanto, con las ganas que... Con el mal sabor de boca que le había dejado la pelea.
Otro invito, Harry, que tiene un 15-0. Ah, pero bueno, que nadie te regala nada, claro.
Hombre, y sobre todo con la experiencia que ha vivido, me imagino que habrá adquirido mucho conocimiento.
Eso es, eso. O sea, qué actividad, vamos.
Pues es una buena velada.
Sí, 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 no cabe duda, no cabe duda.
¿Y con quién se pelea, has dicho, Miriam Million Dollar, contra quién se pelea?
Miriam se pelea con una húngara que se llama Bianca Nagy.
Sí,
Que tiene dos victorias y dos derrotas, creo que son.
Bueno, yo creo que es una pelea de estas derrotas.
Son 22 días, han pasado tan solo.
Sí, que lo tenía comprometido.
Sí.
Y fíjate, yo creo que a veces cuando tienen tan buena preparación, prefieren casi otra pelea que estar un poquito paradas. Me parece bien. Yo creo que es una pelea en la que, teóricamente, pues Miriam, que es campeona de Europa, debe... Miriam Dollar Baby, como dice el director.
Sí, Miriam Dollar Baby, ¿eh? Es un buen nombre.
Oh, debe ser bueno.
Oiga, director, ¿usted sabe quién es Walker Smith Jr.?
No, yo sabía quién era Mickey Walker, pero ese no lo decaigo.
¿No sabe quién es Walker Smith Jr.?
No.
A que si le digo su nombre boxístico sí lo va a acertar. A ver si lo descubre.
Robinson's theory apparently is to box Graziano and stay away from his right hand. Maybe the knockdown will infuriate Robinson. This has been his history and his great efforts in the ring.
Pues es un tal Ray Sugar Robinson.
Fíjate.
¿Y eso?
Se llamaba Walker Smith Jr.
Sí, señor.
Ah, bueno, claro, ah, claro, no caía yo.
Sí.
Pero es que para mí el Walker, el más grande era Mickey Walker. ¿Sabéis la anécdota, sabéis, de Mickey Walker, no?
No.
El del bache, hombre, se pegó con un tipo que era muy bueno, el Greg este, y entonces perdió por puntos, y cuando acabó la pelea a 15 asaltos, coincidieron los dos en un lugar de copas.
Sí.
Y entonces le dijo Mickey Walker, que luego fue famoso por el bar que abrió y todo eso, le dijo, qué pena que no haya habido 16 rounds, porque en el 16º te hubiera tirado. Y le dijo el otro... No te lo crees tú ni nadie tú, pero podemos hacer una cosa. Salimos fuera y vamos a vivir el 16º. Y se fueron al parking.
No será verdad.
Eso cuentan. Y entonces llegó Mickey Walker y antes de que el otro se pusiera en guardia, le pegó un puñetazo y lo tiró. Eso es lo que dice la leyenda. Sí, sí. Y lo dejó cao. Luego eso se ha hablado mucho de ellos, de que era mentira, de que era verdad, de que luego uno de ellos fue por una mujer la pelea, pero al final, en los últimos momentos de su vida, a Mickey Walker le preguntaron y dijo, no fue, es una leyenda, ¿no? Nunca pasó aquello. Es verdad que coincidimos al acabar la pelea, cada uno, pues, de casualidad, pasamos al sitio ese a tomar copas, pero no hubo eso. Ahora es muy bonita esa historia.
Sí, hombre, sí, tanto, sí, tanto.
Vamos a hacer el 16º tú y yo solos en la calle.
Vamos a hablar de Walker Smith Jr., que es Ray Sugar Robinson, que tal día como hoy del año 1989, a los 67 años, fallecía dejando atrás una carrera de 174 victorias. Fíjate, 174 victorias, 19 derrotas y 6 combates nulos.
Y mantuvo un récord casi 150 seguidas. Aparte era el, no sé,
el mejor.
Sí, el dios del Harlem. O sea, y tenía un Cadillac, era discreto como una ambulancia.
Cadillac rosa.
Tenía un Cadillac rosa.
Sí, señor.
Y iba a los, bueno, y seguía toda la muchedumbre, todos los negros de Harlem. Era Ray Sugar Robinson. Es la perfección boxística.
Bueno, probablemente es el... Ahora diríamos que va por generaciones. Para las generaciones anteriores, el número uno de la historia del boxeo. Ahora pueden decir Muhammad Ali o se puede... Pero yo creo que él ha sido el más completo. Era campeón, perdió el título, volvió a ganar, lo perdió, lo volvió a ganar, lo perdió, lo volvió a ganar 5 veces. Se dedicaba a bailar, a tomar copas, volvía y ganaba. Se ha peleado con los mejores de la división reina, que era el peso medio. Sí, probablemente es el mejor, porque decían que era el de mayor técnica y mayor pegada y mayor agresividad y todo, tenía todo. Era algo increíble este hombre. Y sobre todo enamoró a toda una época, era la estrella de todo. Bueno, fíjate el Garden, la época dorada del boxeo de los años 50, Gene Fulmer, se pegaba con todo. Sí, él fue
con la mota,
todos los campeones. Bueno. Ya la mota, claro, con toda todos. La gente.
Pues ese es Ray Sugar Robinson. Para vosotros el número uno de la historia del mundo.
Bueno, yo
siempre estamos hablando de lo mismo.
No, pero yo siempre digo, y creo que casi todos los del boxeo estamos de acuerdo, en que hay tres en el podium, que son Joe Louis,
sí,
Ray Sugar Robinson y Muhammad Ali. Claro. Y Ali, yo creo que Ali, sobre todo, y casi más Cassius Clay. O sea, no se entienda mal, sino porque era
en la primera época,
que luego también fue muy bueno, pero en la primera época, o sea, un peso pesado con esa velocidad... O sea, no, y con esa precisión no ha vuelto a existir. O sea, ya era un hombre, o sea, más de 1.90 m, o sea, y con una, no sé, con un talento natural, en fin, al alcance de muy pocos. Y esos son los tres
película,
que cada uno lo sube. Porque Joe Louis, claro, luego Joe Louis,
claro,
que es el otro.
Es que,
¿sabes
película...
quién es el otro que se murió hoy, no? Un día como hoy.
Bien.
Pues Joe Louis.
Pues este. Pues sí, señor director, en este caso en el año 81, pero también un 12 de abril murió Joe Louis. Joder, murieron los dos, el 12 de abril.
Sí, sí. Dice, fíjate que dice Joe Louis.
Sí.
Yo estaba en Detroit. Sí, oye, no dicen como nosotros Joe Louis. Yo estaba en Detroit y ahí sí quieren a sus hijos, porque el centro, como si dijéramos en, yo qué sé, en la Bahía de la Concha, en San Sebastián, en la sí. Puerta del Sol de Madrid, ahí hay una escultura, es el puño, y es Joe Louis con el puño mirando hacia el cielo. Es
sí,
preciosa ese homenaje que le hace. Y decía que en la película que yo acabo de terminar, uno de los personajes, rindiendo homenaje al boxeo, que es como a vosotros, que a mí me gusta, entonces le pregunta y le dice, ¿no? ¿Quiénes han sido para ti los tres mejores pesos pesados? Estamos en el año 75 de la película, y él dice, pues mira, a mí ya sabes que el que me gusta siempre es Rocky Marciano. Rocky, luego Joe Louis, y aunque nos falta perspectiva, porque están activos y vienen activos, este Cassius Ricara, según te dice que se llama Muhammad Ali. Dice el otro, sí, yo estoy de acuerdo. Y entonces, para que veáis que estamos todos de acuerdo, más o menos,
sí, en la terna,
han sido
sí,
los
sí,
grandes.
En la terna. Describirnos un poco cómo era Joe Louis, para los más jóvenes.
Bueno, Joe Louis, para empezar, tiene razón el director, es maravilloso el puño. El estadio se llama el Joe Louis Arena, que está allí, es un puño tremendo, el bombardero de Detroit. Pues también el primer gran campeón moderno de los pesos pesados, no sé, chico, con una facilidad para con una puntería, con unos movimientos tácticos de pasos laterales, en fin, no sé, y luego una potencia.
Oye,
de pegada.
¿Y cuánto fue? 11 años seguidos campeón del mundo.
11
¿no?
años campeón mundial, eso son palabras mayores. Está viendo ahora, Joseba,
viendo
lo del
la
puño.
Escultura, sí, hijo, es
la escultura espectacular.
Es preciosa, ¿eh? Además, en medio de esos rascacielos gigantescos.
En medio es enorme, ¿eh?
Es el centro de Detroit.
Exacto, y justo detrás está el Joe Louis Arena.
Yo fui a verlo, sí, porque yo dije, yo quiero ver esto, porque no es normal, aquí son por lo menos agradecidos. Hay gente que ha tenido, sí, y no les han hecho ni caso. A muchos, no ya boxeadores y de todo tipo de deportistas o de literatos, ¿no? Pero en Detroit, sí, hombre, además el apodo suyo era el bombardero de Detroit, ¿no?
Claro.
Bombero
claro,
de Detroit, ¿no? Claro. Y yo creo que ha sido, esto es por milésimas, ¿no? Echar la carrera, pero yo creo que Joe Louis es fantástico, bueno, y las leyendas y su pelea, bueno, fíjate tú,
con
la
Melin,
segunda pelea, claro. Lo que supuso este tipo tan bueno que se portó tan bien con él, que cuando este se quedó sin dinero y de pagar al fisco y tuvo que dedicarse a la lucha libre, al catch, Joe Louis, que fue un desastre, este en Alemania se enteró y vino y le solucionó la vida.
Murieron jóvenes los dos, ¿eh?
Día.
66 Joe Louis y Robinson 67. Murieron muy jóvenes.
Sí. Muy jóvenes. Muy jóvenes.
Para la época un poquitín, ahora...
Sí, hombre, es verdad, nos tenemos que transportar unos años, unas cuantas décadas atrás,
claro.
Y a lo mejor en aquel entonces no eran tan jóvenes.
se ha muerto a una edad donde todavía vamos a ver boxear a John Foreman y a estos. Claro, poco más y van a boxear.
Pues sí,
claro,
sí, es verdad.
Claro.
Muy bien, pues oye, qué gusto recordar figuras tan míticas,
sí,
del
sí,
mundo
no, pero
del boxeo,
fíjate qué curiosidad.
Curiosidad, que se hayan muerto los dos el
y los dos de los tres, o sea, dos de los grandes, ¿no? Dos de los tres grandes, el día 12 de abril. Por eso siempre nos acordamos de ellos, porque eran la perfección. Estos elevaban la categoría del boxeo a arte. Claro. Entonces, el doble arte es por estos,
el doble arte por estos. Jaime, que tengas una feliz Semana Santa. Nos escuchamos ya dentro de 15 días. El viernes que viene estamos.
Viernes Santo, hay que ser formales.
Sí, señor. Y no como siempre. Director, que disfrute mucho del sol de Málaga. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Igualmente. Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Señores, los dejamos aquí. Les dejamos ya en la noche de COPE. Mañana mucho más. Mucho más deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.